Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 10 de febrero del año 2023 y tras 5 días, 90 horas, más de 21.000 muertos y más de 80.000 heridos, llega la primera ayuda a Siria y no estoy contando ninguna broma. Estados Unidos levanta las sanciones durante 180 días para permitir que la ayuda internacional llegue al país sirio. Mientras tanto, Turquía comienza ya a abandonar las tareas de rescate de personas, puesto que ya se han cumplido las horas críticas, 90, 72, 90, 100, ya pocas esperanzas tienen de obtener algún milagro y rescatar a alguna persona con vida. Ahora hay que centrarse en atender a las supervivientes para evitar males mayores. Hay más de 100.000 personas necesitadas de ayuda, sin hogar, sin alimento, sin capacidad de defenderse del frío. Bueno, eso es lo que pasa en Turquía, pero en España también hay un terremoto, pero un terremoto un poco encubierto. Tras 13 años, el Tribunal Constitucional declara constitucional la ley del aborto de Zapatero, aquella que se redactó y se aprobó en el año 2010 y que el Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional. Pues tras 13 años, esta es la resolución. Y Feijóo, pues yo creo que con criterio acertado, aunque algunos lo critican, cree que la ley de plazo bien construida, hoy por hoy, cubre las necesidades del problema del aborto, que es un derecho, según esta nueva ley. No se despenaliza el aborto solamente, sino que se convierte en un derecho para todas las mujeres. Cierra de golpe esta posibilidad de polémica y también es rápido y eficaz y muy ágil a la hora de cerrar una posible polémica que puede desgastar de todas maneras la imagen de algunos miembros del Partido Popular, puesto que un alcalde del PP, allá por una ciudad que se llama Villar, o un pueblito que se llama Villar de Caña, ha tenido la ocurrencia de referirse a Irene Montero comparándola con unas llagas que tiene en sus manos de labrar o de cazar o de apretar tornillos. No sé de qué tiene llagas, pero tiene callos en las manos, ¿no? Y se compara con la ministra de Igualdad diciendo: esa lo que tiene es la boca llena de llagas de chupársela al coletas. Esto no me lo he inventado yo, se lo ha inventado un alcalde del PP. Y Feijóo, con mucha cintura y con mucha rapidez, a través del Twitter, una vez que se conocía la polémica en las redes sociales sobre estas declaraciones de este insigne alcalde del Partido Popular, ha anunciado su expulsión inmediata del Partido Popular, alegando y escribiendo en su Twitter que no permitirá ninguna agresión a ninguna mujer desde el Partido Popular. Aplaudo la cintura de Feijóo, su moderación. Es una opinión personal. Hay quien critica que se haya plegado en la pelea, en el recurso que el propio Partido Popular presentó para la ley del aborto. Pero en los tiempos que corren, yo creo que es una postura inteligente demostrar que no hay que abrir más batallas de las que son necesarias. Y desde luego hay que actuar rápidamente contra las salidas de tono de este porte. Insisto en la frase porque es glorioso. Esa lo que tiene es la boca llena de llagas de chupársela al coletas. Mientras Sánchez, en rueda de prensa a las 3:00 de la mañana, sale a respaldar a todo su gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que el gobierno de coalición sigue unido y que va a acabar esta legislatura. Pero la verdad es que la postura del señor Sánchez ha cambiado, yo pienso que radicalmente, en las últimas horas, en los últimos días, puesto que imagino que Tezanos le habrá enseñado el CIS de verdad y le habrá indicado que el desgaste del Partido Socialista está siendo importantísimo en claves electorales y que los datos de los resultados electorales de mayo no son nada positivos, con lo cual ha cambiado el paso, puesto que las cosas no están saliendo como él esperaba que saliera. Y desde luego se enfrenta a Podemos, claramente a Irene Montero y claramente a Ione Belarra. El cambio del señor Sánchez, que ya no concede más licencias de corso a las señores de Podemos. En el tema del solo sí es sí, va para adelante y está buscando consenso para modificar las reformas. Tanto es así que ya Montero empieza a ver la barba de su vecino a afeitar, en concreto la ley del bienestar animal, que a la Belarra le han puesto los perros de caza por delante de las exigencias de Podemos. Esto es novedad en el PSOE, no plegarse a las exigencias de Podemos. Y la verdad que es que Irene Montero no le va a quedar otra, porque sigue con su soberbia de que la ley está bien, que la ley es buena, que la ley está bien redactada. Y los que no se enteran son los jueces que la aplican mal. Pues mire usted, señora Montero, 15 de los 16 miembros del Tribunal Supremo han rebajado condenas con su nueva ley del solo sí es sí. Y ya van por 483 los beneficiados con la reducción de sus condenas y 41 violadores y pederastas que están compartiendo las calles con el resto de españoles. Algunos de ellos, de verdad, con unos historiales, con unos currículum delictivos realmente preocupantes. Pues ya saben, la ley de bienestar animal ha sido aprobada, se ha plegado Podemos a la exigencia del PSOE para excluir a los perros de caza y ahora se abre otra nueva brecha entre los ministros socialistas y comunistas. En este caso, una vez más el señor Garzón la lía parda porque incluye a los helados sin distinguir si son helados industriales o helados artesanos como elementos alimentarios nocivos para los infantes, para los chavales, e intenta prohibir en horario infantil la emisión de publicidad de estos productos. El ministro de Agricultura Plana sale a enmendarle la plana una vez más al señor Garzón y se genera otra polémica dentro del seno del gobierno de coalición. Y para concluir la situación, el Congreso de los Diputados reprueba, y no sé para qué sirve, al ministro del Interior por su actuación o por las actuaciones de las personas responsables del Ministerio del Interior en el caso del salto de la valla de Melilla que ocasionó tantísimos muertos. No digo el número porque nadie es capaz de decirlo con fiabilidad. Con el apoyo, esta reprobación del ministro Marlaska, de Vox y PP y Ciudadanos, y sorprendentemente con la de ERC y la abstención del PNV. Bueno, pues en este panorama, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Llega el fin de semana y disfrutemos. Pero hoy celebran su onomástica algunas personas, entre ellas los que se llaman Escolásticos, Dante y Troyano, pero especialmente los Amancio. Y los Amancio, en concreto Amancio Ortega, celebra su santo aumentándole el salario mínimo a todos los empleados del grupo Inditex. No, estoy en inglés, el inglés y yo no somos buenos amigos. Bueno, pues Zara, Stradivarius, todo esto que componen 36.000 empleados en más de 6.000 tiendas en toda España, pues a 18.000 euros este año acaba la reclamación de los trabajadores y 24.000 a los de para el año que viene. Bueno, y también hoy celebran cumpleaños algunas personas, muchas, pero entre ellas voy a destacar a Radamel Falcao, que cumple 37 años, a futbolista colombiano, Nagore Robles, emblemática e icónica colaboradora de televisión, salida del Gran Hermano, cumple 40 años, Don Omar, cantante puertorriqueño, que cumple 45, la cantante estadounidense Roberta Black, que cumple 86, y los que fallecieron, pero que cumplirían años hoy, que hoy vamos a destacar a tres. A Bertolt Brecht, dramaturgo y escritor alemán, que murió en el año 1956. La niña de los peines, cantadora flamenca, que murió en 1969. Y un militar y político español clave para entender la historia del siglo XVIII de este país querido llamado España. Vivió entre 1767 y 1808. Tiene bastantes plazas y monumentos en todo el territorio nacional. No sé si alguien alguna vez con la Ley de la Memoria Histórica y Democrática acabará cargándoselo. Se trata de Luis Daoiz. Bueno, y pasamos al repaso a las menciones de las efemérides históricas que tal día como hoy, 10 de febrero, acontecieron en el mundo. Vamos a empezar parándonos en el año 2006, año en el que en la capital de Marruecos, en Rabat, salieron a manifestarse, y en Rabat, en Marruecos, en un país como Marruecos, es complicado que se junten gente, pues se juntaron 100.000 musulmanes para manifestarse en contra de la difusión de caricaturas de Mahoma en alguna prensa europea. Aquí empezaron la protesta y concluyó con el atentado de Charlie Hebdo, que se produjo el año 2015, quiero recordar, en enero del 2015. Seguimos hacia atrás y nos paramos ahora en el año 1997. Nuevamente ETA tiene currículum para el día 10 de febrero. En el año 97 asesinó a dos personas. En Madrid, al magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Martínez, y en Granada, a un peluquero civil que trabajaba de peluquero en una base militar de Granada. Se trataba de Domingo Puente. Más víctimas a sumar al triste historial de la banda terrorista ETA. Vamos ahora al año 1996. Les insisto que es que es raro el día del año en el que ETA no conmemora uno o dos o tres asesinatos terroríficos, para que olvidemos lo que sufrió este país con esta banda terrorista. Bueno, vamos hacia atrás. 1996, la supercomputadora de IBM, conocida por Deep Blue, derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un torneo simulado en Estados Unidos. 1993, aparece en escena Mario Conde y coge relevancia porque consigue un pacto con la banca estadounidense JP Morgan, que años después quebró y la que lió, pues consiguió la ampliación del capital de Banesto que se le negaba desde el gobierno de España. Se convierte en objeto espurio, no iba a decir, en objeto, no, en objetivo de la política española de la época. Año 1990, en Sudáfrica, el presidente Frederick Leclerc anuncia que Nelson Mandela va a ser excarcelado al día siguiente. Poco después se convirtió en el primer hombre de color negro que presidía el Estado sudafricano. 1989, Volkswagen obtiene la adjudicación de las fábricas checoslovacas de Skoda. Posteriormente también adquirió los derechos sobre la marca española SEAT, convirtiéndose en el grupo automovilístico más importante de Europa. 1986, se inicia en Palermo el procedimiento más importante que nadie ha iniciado contra la mafia siciliana, que concluyó con varios de sus capos entre las cárceles. 1981, el rey Juan Carlos I encarga a Leopoldo Calvo Sotelo la formación de un nuevo gobierno, sustituyendo a Adolfo Suárez dimitido. Se convertiría Leopoldo Calvo Sotelo en el segundo presidente de la democracia y el único que no ha sido elegido tras una votación popular. Nunca ganó unas elecciones Leopoldo Calvo Sotelo. Y además fue tristemente recordado, puesto que era en su acto de investidura donde se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Seguimos un poquitito más para atrás. Ahora nos vamos al año 1966. La Real Academia Española acepta nuevos vocables dentro de su diccionario. Las novedades reflejan la actualidad de la época. Y estamos hablando del año 1966. ¿Sabes cuáles eran las palabras que se incorporaban en ese momento a la manera de hablar en España? Lo van a alucinar. Pues una de ellas es alunizar, otra es audiovisual y la tercera, un poquito más rara, historicismo. Eso refleja cómo vivíamos en el año 66 en España y cuáles eran las novedades, llegar a la luna y los medios audiovisuales. 40 años después, 60 mejor dicho, fíjense ustedes cómo hemos avanzado. Vamos ahora un poquitito más para atrás. El año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, en la India, el líder pacifista Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre para protestar contra la decisión de su detención. En el año 1940, también en plena Segunda Guerra Mundial, aparecen por primera vez dos personajes de un cómic que nos ha acompañado, unos dibujos animados que nos ha acompañado hasta los días de la actualidad. Se trata de Tom y Jerry. 1929, se juega la primera jornada de lo que ahora se conoce como la Liga Española de Fútbol. Temporada 29-30. Y bueno, no he encontrado cuál era el partido, pero imagino que será Atlético y Irún, Fútbol Club Barcelona. Hay 10 o 12 equipos. Los buscaré cuáles fueron los primeros equipos de la Liga Española de Fútbol. Pero se realizó tal día como hoy, el primer partido, 10 de febrero del año 29. Año 1810. El rey José Bonaparte, que tuvo un rey Bonaparte España, separa Cataluña del Estado español y lo cede bajo el protectorado del gobierno francés. Yo esto lo desconocía cuando lo vi, digo, no, pues mira, igual vienen de aquí, pero no, los independentistas catalanes no hacen mención a esto porque no fue una independencia de Cataluña, sino simplemente sacarlo de España y meterlo en Francia. Y finalmente vamos a parar en el año 1763, que finaliza la guerra que anteriormente había sido iniciada, con la firma del Tratado de París, guerra entre la coalición Francia y España contra el Reino Unido, en el de la Gran Bretaña e Inglaterra. Pues la concesión de este final, de esta paz, ocasionó que se cedieran terrenos importantísimos y colonias de las dos potencias europeas en declive hacia la potencia europea emergente. Terrenos y colonias, no Gibraltar. Gibraltar ya habíamos perdido anteriormente para colocar a los Borbones dentro de la corona española. Bueno, pues paramos aquí el repaso de la actualidad y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque la verdad yo traía en el coche 12 grados, pero ya parece que va haciendo menos frío. Así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy viernes en la isla de Tenerife esperamos intervalos nubosos en general, excepto en zonas del interior durante las horas centrales, cuando predominarán los cielos nubosos acompañados de probabilidad de precipitación en forma de chubasco. Tampoco se descarta lluvia en general débil en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con 21 de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 grados en Puerto de la Cruz y 16 en La Laguna. Además, viento flojo variable, siendo también durante la mañana ligeramente más intenso, con predominio de sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con el primer analista y opinador que vamos a compartir con todos ustedes, voy a darle una pequeña pincelada de lo que hoy recoge la prensa digital y escrita en el ámbito autonómico nacional e internacional, muy deprisita porque tenemos un programa bastante condensado en el día de hoy. Un par de minutillos dedicamos a esto y enseguida nos ponemos en contacto con Salvador García Llano. Pues bueno, la triste noticia que compartimos hoy con todos ustedes es que muere Hilda Siverio, influencer tinerfeña que ha luchado a través de las redes sociales fundamentalmente durante más de 10 10 años contra la enfermedad maldita del cáncer. Ha compartido todos sus tratamientos con una sonrisa que la ha hecho característica y que ha hecho feliz a muchísimas personas que compartían esa lucha contra esa maldita enfermedad durante estos más de 10 años. Tuve, por desgracia o por suerte, la capacidad o la suerte de conocerla en mi coincidencia en la lucha contra esta enfermedad con ella, y la verdad ha llenado de esperanza a muchísimas personas. Lo que hoy quisiera hacer reflexionar, o quisiera reflexionar con todos nuestros oyentes, es que ella no ha perdido, ella ha acabado sus días en este mundo, pero la aportación que ha hecho esta mujer a muchísimas personas no puede caer en la depresión hoy porque haya fallecido. Ella no ha perdido, ella simplemente ha acabado sus días en esta tierra, y los que aún seguimos aquí tenemos que seguir luchando, porque prolongaremos, y desde luego prolongar la vida con esa sonrisa y con esa felicidad y compartiendo con tantas personas esa felicidad, es de agradecer. Así que Hilda Siverio, ha sido, de donde quieras que esté, un recuerdo y un agradecimiento por todo lo bueno que has aportado a tantísimas personas. No caerá en saco roto tu lucha, tu sonrisa, y todos los que hoy estén tristes, que se alegren, porque ella seguro que está sonriendo desde allá donde esté. El gobierno de Canarias amplía a 3 días los que permite el teletrabajo semanal para todos sus funcionarios. Me ahorro el comentario. El incremento de los costes acaba con 62 granjas lecheras en las Islas Canarias. Román Rodríguez alega no saber de finanzas para librarse de un crédito. Ya presume que se ha librado de un par de ellos por desconocimiento. Es consejera de Hacienda, consejero de Hacienda de una comunidad autónoma con un presupuesto que va camino de los 10.000 millones de euros. Y es capaz de decir que no sabe de finanzas. Bueno, pues eso CaixaBank no lo ve lógico, que alguien con su cargo declare públicamente su desconocimiento y recurre al Tribunal Supremo. El empleo tecnológico crece en Canarias un 30% tras la pandemia. Los TIC son el único sector que gana productividad en lo que va de siglo. La industria turística, el pilar de la economía, pierde capacidad para ganar riqueza y genera la riqueza de Canarias. Presidente de COE, la verdad es que se ha lucido. El señor Garamendi, dando ejemplo, se sube el sueldo un 9%, llevando su sueldo a los 380.000 euros anuales, más de 30.000 euros más que el año pasado. Y quizás lo más llamativo es que el Ministerio de Trabajo lo investiga por falso autónomo. Han cambiado su contrato inmensamente. Yo pensé, la verdad, que Antonio Garamendi era una persona más inteligente, y de luego hay que serlo y parecerlo. Y con esta actuación no lo parece. Ahí, amigo Garamendi, hay que predicar con el ejemplo, no con la palabra. Y de verdad es que es triste que una persona que se sube el 9% del salario no sea capaz de tener la empatía suficiente como para subirle el 8% a los trabajadores que viven con 1.000 euros. Tú vives con 380.000 euros al año y cuestionas el subirle el 8% a personas que viven con 14.000 al año. La mitad de lo que tú te has subido en un año. Un poquito de vergüenza, por favor. Podríamos hablar de mucha actualidad en el día de hoy, pero creo que esto es para reflexionar. ¿En qué manos estamos? ¿Y este señor quién lo ha elegido? ¿Representa realmente a los empresarios? ¿Tienen los autónomos capacidad de subirse el sueldo 30.000 euros al año? ¿O a lo mejor es que no llegan ni a facturarlo? ¿En qué manos estamos y quién lo ha elegido? Yo, la verdad, triste noticia, y la verdad, un poquito de parecer inteligente, que yo creo que lo es. Bueno, pues creo que ya tenemos a Salvador García Llano, y vamos a aprovechar, porque la semana pasada lo echamos de menos y yo no podía pasar una semana más sin compartir opinión y su análisis con todos ustedes. Don Salvador García, muy buenos días.
Muchas gracias, Diego. Demasiado halago.
Sí, es que le da un leñazo hoy a Garamendi que me tiene envenenado.
Sí, no, yo me refería a la alusión que había hecho, ¿no? Vamos a ver. No se puede esperar mucho más de otra cosa, ¿no?, en este asunto de las posiciones de Garamendi. No es que me caiga mal, ni lo considere, ni mucho menos.
A mí me caía bien hasta ayer.
Sí, vamos, algunas decisiones parecían bastante sensatas en el marco de una negociación difícil siempre, ¿no?, entre patronal y gobierno. Pero claro, esta decisión de ayer, que tiene mucho de unipersonal, pues pone, digamos, una mácula, pone un lunar en esa trayectoria. Yo creo que estas cosas, que son en definitiva gestos, al final revierten negativamente sobre quienes lo protagonizan, ¿eh?
Y tanto. Yo, de verdad, sinceramente, yo lo considero una persona inteligente y una persona capaz de dialogar y una persona cercana a posturas empáticas con respecto a los trabajadores, asalariados. Y sin embargo, esto me parece que demuestra un desprecio absoluto que una semana antes se haya negado a sentarse para negociar el salario mínimo interprofesional en la banda de los 14.000 euros anuales y que él de un plumazo se suba a 30.000, llevando su salario a 13. Es que las cifras son indecentes. Y sobre todo cuando se niega a una persona que sobrevive con 14.000 euros el que le suban el 8%.
Sí, la valoración se puede tener de muy distintas maneras. Sobre todo, lo que yo creo que hay que interpretar bien es por qué se niega en el caso del salario mínimo y ahora incurre en esta desmesura.
Increíble.
Y ahí lo dejo.
Pues sí, vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a ir haciendo sangre y no es cuestión.
No, porque además yo entendería, vamos a decir, el cabreo y el malestar que pudieran tener hoy los trabajadores, los mileuristas, vaya, para entendernos, porque no es, digamos, una proporción muy equilibrada, que digamos, la que ha protagonizado.
La verdad es que no. Pues bueno, y fíjate tú, yo quería ir a hablar porque yo soy un fiel seguidor de García en Blog y esta semana nos has compartido varias cosas interesantes. Yo quisiera que nos comentaras, hay tres, no sé si nos va a dar tiempo. La figura de Ramón Tamames, que se ha puesto un poco en entredicho por una propuesta, no sé si malintencionada, de Vox, de que lidere una opción a Pedro Sánchez.
Vamos a ver, sí, efectivamente hemos escrito sobre eso. Ramón Tamames a mí me parece un venerable y respetable anciano, lúcido, con una trayectoria profesional de economista brillante que nadie discute. Hombre, prestarse a esto ahora, cuando yo creo que la propuesta se puede incluso, no entremos en si la propuesta de censura es muy atinada, es oportuna, no. Yo creo que lo que intentan en el partido de ultraderecha es embarrar el campo, y el campo es la democracia, y la democracia no se embarra, la democracia se respeta, y esta no me parece una iniciativa muy válida para respetar. Entonces, si se presta, en este caso Tamames, a lo que estoy interpretando, pues naturalmente no gusta. Yo creo que la democracia merece otras, incluso con todos sus mecanismos legales al alcance, como es una moción de censura, que no estoy discutiendo. No, merece otro tipo de iniciativas, de salidas, de alternativas. Y, lógicamente, poner en entredicho a la figura de Tamames es negativo.
Pues vamos con una muy buena noticia que la he visto en la prensa escrita además. Conoces bien el Hotel Tahoro de tu época de alcalde y creo que estás contento por lo que estamos viendo en el Puerto La Cruz.
Muy contento. Estuve en el acto de presentación de las obras, porque allí cuando la primera sorpresa que me causó fue que no era que fueran a anunciar el comienzo de las obras, no, las obras están ya comenzadas.
Están trabajando.
Y se veía, sí, están trabajando y se veía el trajín de obreros, todo está en marcha, un proyecto interesantísimo y muy valioso desde el punto de vista de este que voy a decir, la cualificación de la oferta del producto Puerto de la Cruz.
Eso es lo más importante, que se va a poner el Puerto de la Cruz de verdad a un nivel importante.
Creo que sí. Fíjense bien que el trajín de hoteles que están ahora mismo en obras, recordemos el caso del Hotel Martiana, recordemos el caso del Hotel San Telmo, recordemos el caso del Hotel Miramar, estos son infraestructuras que están en estos momentos mejorándose. Rompiendo, de paso lo digo, rompiendo un estigma, una especie de cliché, que obró sobre el Puerto de la Cruz diciendo que los hoteles estaban viejos. Bueno, eso ha desaparecido, porque entre las reformas que en algunos establecimientos se han operado, más estas operaciones como las que estamos comentando, y la más reciente y la más brillante en ese sentido, el Hotel Tahoro, pues eso nos devuelve, desde luego, la ilusión de un Puerto de la Cruz bollante, pujante, no digo más. Un puerto que está afrontando el futuro con voluntad decidida de querer cualificar su propia oferta.
Además, yo te digo que han puesto como fecha, Salvador, en verano del 24, es decir, pasado mañana.
Sí. Está efectivamente en la documentación, están hechos los cálculos, muy detalladas las impresiones, y en ese sentido puede parecer pronto, pero bueno, ya saben que hoy en día los trabajos de obra, aunque sean los de restauración, aunque sean los de rehabilitación, se ejecutan con mucha rapidez. Y en este sentido, pues en el verano de 2024... lo que tú dices, dentro de nada, en los primeros baños del año próximo, veraniego, pues tendremos ya el Hotel Tauro, que va a transformar, a mi juicio, no solo el lugar donde está emplazado, el parque del mismo nombre, ¿no?, la localización, sino va a suponer una transformación seria en los hábitos y usos sociales. Quiero detenerme en esto porque es una de las cosas que le escuché a Polanco, en la presentación. Se recuerda al Tauro como un lugar a donde toda la gente, toda la sociedad, sin distingos sociales, iban para disfrutar de las bondades del lugar, de la naturaleza. Bueno, eso que se ha perdido se pretende ahora rescatar o recuperar justamente con la oferta que haga el establecimiento. Tranquilidad para quienes decían, desaparecieron las piscinas. No, va a haber 3 piscinas climatizadas. Y así podríamos seguir. Se quiere, ensamblar, hacer una especie de, a ver si me sale, sinergia deportiva, ¿no? Porque se trata de utilizar los encantos naturales del parque, ensamblarlos con los que les va a brindar en distintas salas y especialidades el hotel, ¿no? Lo que se llama el wellness, ¿no? La salud deportiva. En fin, todo apunta muy bien. Yo no quiero tampoco exaltar hasta que veamos las cosas, pero bueno, teniendo en cuenta la inversión, recordemos, son 35 millones de euros.
35 millones de euros.
Entonces, y una explotación, si no recuerdo mal, creo que de 60 años. Entonces, yo creo que estamos ante un salto cualitativo, en efecto, en lo que es la oferta que hace el Puerto de la Cruz a partir de este momento, a partir del año próximo, contando con este nuevo, renovado, se llama ahora sí, Gran Hotel Tauro.
Yo creo que es una buenísima noticia para el Puerto de la Cruz, de las mejores que yo recuerdo, y que puede poner un punto de inflexión en la calidad del turismo del Puerto de la Cruz.
Bien. ¿Sabes qué me he acordado también, Diego, ayer, cuando asistimos a lo del Tauro? A todas aquellas personas, posiblemente tú no lo sepas, a todas aquellas personas que tuvieron en el Tauro su gran escuela, porque fue una gran escuela. Hoy los hijos, los nietos de aquellas personas que se educaron turísticamente, profesionalmente en el Tauro, deben estar también muy satisfechas y muy contentas. ¿Tú sabes lo que era cambiar la asada? ¿Sabes lo que es, no?
El sitio de
la actividad de agricultura, ¿sí? Cambiar la asada por la bandeja para servir a turistas, a personas que iban no solo muy bien vestidas, sino que además no conocías de nada. Y encima con la dificultad del idioma. Es que algunos de estos profesionales que se forjaron en el Tauro aprendieron el idioma, digamos, desde el punto de vista de cultural, de sonido, fonéticamente. No tuvieron un manual, no tuvieron, apenas podrían saber español bien, ¿no? Y sin embargo, allí aprendieron idioma. Conozco personas que, no que presuman, sino todo lo contrario, pero que tienen en su haber el mérito de haber aprendido allí, sobre la marcha.
Una gran escuela. Pues recordemos que está cerrado a la hostelería desde el año 1975, aunque algunos lo hemos conocido como casino, pero el hotel, como hotel, cerró en el año 75. Y fíjate tú, mi primer contacto con Canarias, de chiquitito, de pequeño, es una foto de mi padre en el Hotel Tauro en el año 57. Y siempre me acordaré de esa foto porque estaba allí encabezando las que se ponían encima del televisor en el aparador, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Pues ahí estaba mi padre de jovencito en el año 57 en el Hotel Tauro.
Además, ese hotel pues tuvo un sabor british, inglés muy, muy acusado, ¿verdad? Es más, todavía en algunas limpiezas que se hicieron cuando el traslado del casino y demás, iban apareciendo objetos primitivos, originales del hotel. Por ejemplo, la cubertería. Y no digamos aquellos folletos y aquellas primeras postales que tú estás nombrando, aquellas primeras postales donde se notaba clarísimamente que el interior del hotel era un establecimiento, vamos a decir, con mayúsculas, ¿no?
Hiperlujo.
Total. Pues... Ahora tendrá también 5 estrellas. Y ya digo, se llamará Gran Hotel Tauro. Para los portuenses, una muy buena noticia. Y desde luego estaremos, y así lo pienso, orgullosos cuando termine la obra y de decir que el puerto ha recuperado una de sus joyas.
Pues don Salvador, acabemos aquí con esta tremenda ilusión que todos tenemos, entre ellos usted y yo, de que verano del 24 el puerto de la Cruz dé un golpe de timón definitivo y que vuelva a la senda de ser el turismo de élite que nunca debió abandonar.
Así es, espero.
Don Salvador, buena semana y salud.
Gracias, salud.
Bueno, pues 10 minutos sobre las 9 de la mañana, el momento de darle la bienvenida al alcalde de Icodros, vino Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días, un saludo para ti y para todos los residentes.
¿Qué tal la conclusión de tus viajes a Madrid? ¿Ha sido positivo para Icod?
Sí, bueno, creo que sí, ¿no? Obviamente siempre creo que la obligación es estar, creo que siempre hay una actitud de aprender, de pensar en el futuro, de coger perspectiva de las cosas y por supuesto de compartir, publicitar, anunciar de aquellas acciones que se están realizando, porque además son acciones que se van a materializar, ¿no? Nosotros presentamos este año la realidad virtual aumentada y eso va a servir para las visitas guiadas, tratadas con distintos grupos, ¿no? Tour operadores, agencias de viaje con las que estamos trabajando. Sirve también para compartir con la ciudadanía de la propia Canaria, ¿no? Del potencial de nuestro pueblo y las bondades. Yo siempre utilizo el recurso fácil diciendo que es verdad que tenemos el emblema natural de Canarias, que es el dragón milenario, y acudo a una explicación diciendo que de cara a invitar al que nos conozca hoy estado en nuestra ciudad, es que es como la punta del iceberg, ¿no? Icod, que es muy conocido, obviamente, por el Drago Milenario, que es la punta del iceberg, pero que debajo hay todo un municipio con muchos recursos naturales, patrimoniales, que tiene vida, actividad cultural, que tiene muchas tradiciones, ¿no? Que tiene también su gastronomía, que tiene su paisaje, que estamos a los pies del Teide, que tiene costa, que tiene la mayor masa forestal. Todo eso cabe promocionarlo, ¿no? Así que, bueno, creo que la obligación es estar, aprender, compartir, publicitar y promocionar, ¿no? Y además este año recibimos el premio de Pueblo Mágico del año 2023, que no llevamos ni un año y también pues nos ha servido o hemos estado en Madrid Fusión, puesto que estamos comprometidos a también trabajar bastante, porque bueno, el turismo lo es todo, es comercio, es gastronomía, es paisaje, por supuesto.
Empleo,
y también empleo. Mucho empleo, claro, que se genera, pero tiene que ver con la parte vitivinícola, el no turismo, la gastronomía, todo eso dignifica al destino y es atractivo, sobre todo en los tiempos que corren, en los que se demandan ofertas de calidad, y en lo que estamos trabajando, ¿no? Ahora mismo, ayer estábamos preparando, no vamos a ir en principio, hay una feria en Valladolid relacionada con el enoturismo, porque precisamente estamos en la puesta en funcionamiento de esas experiencias. si vamos a estar, de alguna forma. Va a haber representantes, posiblemente yo no vaya a estar, pero va a haber técnicos municipales vinculados al área de ICOTESA. Y con las personas que estamos preparando lo que queremos poner en funcionamiento ya, con muchos grupos que ya estamos cerrando, para tener experiencias, por ejemplo, relacionadas con el vino, ¿no? Bueno, hay que estar en esa feria, esos debates. Ayer pues veíamos, ¿no? Analizamos con los responsables de los que nos han hecho la propuesta, los que gestionan el espacio, el recinto ferial allí de Valladolid, y bueno, compartíamos estas inquietudes y bueno, que finalmente vamos a estar en un plano muy distinto pues al que estuvimos pues en Fitur, pero bueno, creo que hay que sembrar para recoger y hay todo un trabajo que hacer, que ya empezamos a sondear en tiempos de pandemia, pero que fue complicado con muchas casas de turismo rural, viviendas vacacionales, el sector de la restauración, muchas viviendas vacacionales, insisto, ¿no? que hay, bodegas, bueno, pues todo ese mundo nos interesa moverlo, ¿no? Y en eso estamos. Así que todo lo que tenga que ver con ámbitos expositivos, con recibir información, con compartirla y con la promoción que hemos hecho de nuestro pueblo, creo que es importante. Yo he recibido, es verdad que siempre hay una crítica fácil, muy bueno, bueno, no sabía cómo calificarla, ¿no? Pero muy propia de una actitud poco positiva, constructiva, en el sentido de favorecer y sumarse. Hay cuestiones, no de Estado, pero sí de municipio, si cabe la expresión, en el sentido de que deberíamos sumarnos. Si uno recibe un premio, pues debería alegrarse por eso, ¿no? Si tiene una acción positiva y hay un sector, pues obviamente alegrarse, ¿no?
Alguien dijo, cuanto mucha peor mejor, dijo alguien, ¿no?
O sea, hemos recibido también muchas felicitaciones, ¿no? Y reconocimiento de la acción que, de una forma humilde, pero muy constante, contundente, estamos realizando de nuestro pueblo, en el sentido de colocar a ICO, la marca ICO, con todo lo que eso supone, con sus tradiciones, con sus barrios, con, bueno, todo eso que es ICO, que es eso que está por debajo del océano, porque se ve la punta del iceberg, lo más conocido es el emblema natural de Canarias, todo el mundo identifica. Yo me tengo siempre, cuando coges un taxi y vas en Madrid y te oyen, porque igual, bueno, me pasó haciendo una entrevista contigo y el taxista me preguntaba: ah, y tal, no he estado, pero conozco el Drago Milenario. Es como, bueno, pues obviamente esa punta del iceberg, pero se trata de hacer, de que seamos capaces para, en definitiva, que la gente, los que repiten mucho y que no hayan estado, o que hayan estado, pues que estén más tiempo con nosotros, Nico, y vuelvan a repetir, ¿no? Y al que no haya estado, pues decir que uno de los puntos, primero, que tiene que venir a las Islas Afortunadas, por supuesto, cualquiera de ellas es un espectáculo y son vivencias que no va a olvidar, por supuesto. Luego, y en el caso de nuestra isla y de nuestro pueblo, pues obviamente tenemos la obligación de defender, ¿no?, ese espacio, y bueno, la invitación ahí queda, ¿no?, en esa acción promocional. Así que, bueno, es verdad que son unos días muy, bueno, como siempre, ¿no? Yo, bueno, pues más o menos mantengo la intensidad, y no porque salga y venga y es más trajín, realmente vivo en un trajín continuo, pero sí, es verdad que es un poco alcalde. Cansado, ¿no? Es un poco, es verdad que vas, vienes y luego pues mantienes la actividad también institucional y demás, la ordinaria también, bueno, pero bueno, con mucho cariño se hace y mucho compromiso, y yo creo que ha sido en definitiva para contestarte muy positivo para ICO de los Vinos. Creo que se está trabajando bien por la Asociación de Pueblos Mágicos de España, una red muy potente. Ayer le veía al presidente Paco con la ministra, ¿no?, de Turismo en un acto, por lo tanto todo eso ayuda obviamente a estar parte de una asociación, a compartir, a decir, bueno, son canales de encuentro entre instituciones que este tipo de asociaciones hacen que se defienda también un sector importante como el que representa Pueblos Mágicos, ¿no? O sea que, bien, me ha parecido, creo que, contento.
Experiencia positiva.
Siempre hay cosas que se pueden mejorar y, obviamente, sí tengo claro que si tengo la confianza de para seguir rigiendo los destinos como alcalde de nuestro pueblo, sí tengo claro que para el próximo año deberíamos tener un stand propio donde defendamos nuestro producto, que creo que tiene bastante que ofrecer.
¿De Pueblos Mágicos?
No, incluso fuera, ¿no? Que la gastronomía esté presente también, que el vino esté presente también, que haya un stand para representar a todas nuestras viviendas vacacionales, a nuestras casas de turismo rural, a todo el sector de la restauración, compartir esas rutas que tenemos, cerrar acuerdos, por supuesto, también, ¿no? Que sea un espacio donde el profesional, el empresario codense también pueda participar. Y lo mismo en fusión, ¿no? Es verdad que agradezco la participación que desde Tenerife se nos dio. Fuimos de los ayuntamientos que tuvimos el privilegio de estar allí, promocionando los productos locales, por supuesto, y compartiendo una experiencia, a mí me pareció muy interesante, un taller donde la gente pudo conocer lo que es un condumio conejo e incluso degustarlo, ¿no? Y con regado, obviamente, con los vinos de ICO que estuvieron presentes, el chocolate, productos propios de ICO, en los que hay que trabajar. Yo, créeme, que todos los esfuerzos que se hagan así por ahí son importantes, que no debe caerse en la crítica demagógica, decir, bueno, pues mira, en el caso de ICO las dietas son estas, decían algunos funcionarios, el propio secretario que acaba de decir, la interventora, que eran ridículos, que deberían cambiarse la norma, ¿no? Porque en el caso de estas, muy por debajo de lo que es los gastos de representación para un ayuntamiento de ICO. Yo no pido y demando más, pero que nadie se lleve las manos a la cabeza con lo que supone la presencia de un alcalde en estar uno, dos, tres días en Madrid, en un hotel razonable, sin lujo, sino, bueno, yendo a trabajar, ¿no? En unas condiciones dignas, nada más, que es lo que uno espera y desea, pero defendiendo siempre el producto de ICO de los vinos, aprendiendo, por supuesto, gestionando y cerrando cosas, ¿no? Recibiendo premios, certificaciones, lo hemos incluido en la red de ciclo turístico, ¿no? Que es muy también interesante, ¿no? Para añadir, obviamente, un reto para nosotros, pero un objetivo más, o una oportunidad más, ¿no? Una experiencia más en el caso de ICO de los vinos. Que también cada día más. Yo, por ejemplo, tengo un cuñado que es alemán, que es médico y que viene cada cierto tiempo y se coge la bicicleta y hace sus rutas, ¿no? Ese movimiento existe en las islas, es además un turismo que demanda calidad y esa es la línea en la que parece que queremos trabajar todos, ¿no? Así que, bueno, al margen de esas cuestiones que yo creo que son precisamente hablan mal de las personas que caen en ese debate, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad pública, pues muy muy positiva de seguir avanzando. Creo que he recibido pues bastante opiniones positivas y de gente que también de una perspectiva fuera del pueblo dice ánimo, porque esa es la senda, ese es el camino, promocionar tu pueblo, que te den un premio cultural, que el pueblo esté vivo, que haya comercio, que puedas ofrecer comercio, que puedas ofrecer una aplicación donde haya incorporado, y que es nuestra obligación actualizar más de 150 comercios, pues bueno, es interesante, que hay que seguir y mejorarla, sí, que tienen que estar todas las casas de turismo rural, viviendas vacacionales, sí, bueno, pero esa herramienta que no se tienen todos los pueblos e incluso ciudades turísticas de que tenemos nosotros en el Quedo de los Vinos, que además presentamos en Fitur, aprovechando ese momento para que estuviera presente en el stand. El Día Mundial de Turismo presentamos una revista de Venice Feliz relacionado con lo que es ICO. Y ahora la hemos presentado traducida al inglés y al alemán, que se puede adquirir, obviamente, en las dependencias del Parque del Drago, ¿no? Todo eso, pues suma. Es verdad que es papel, pero también se sigue demandando papel. Nosotros estamos mucho en la vía digital. Sabes que nuestra propuesta fue realidad virtual aumentada, donde se conocía las razones por las que en ICO nos arrastramos desde el punto de vista histórico, con las distintas versiones. Aparece un autor ataviado y va la persona que a través de un código se lo descargue puede conocer las distintas versiones históricas de por qué nos arrastramos los icodenses, pero sí que también además, y eso se va a materializar próximamente en una ruta guiada también, lo de la realidad virtual aumentada, pero es que además estamos trabajando en establecer en las distintas calles, desde la zona del Calvario hasta la zona más histórica del Parque del Drago, la última calle, San Antonio de Hércules, con unos elementos que permitan descargar y mostrar y contar, conocer qué es el arrastre en esa calle, pues si uno viene en el mes de, pues de febrero, pueda conocer qué es esa vivencia y lo pueda descargar a través de un código, ¿no? En eso también estamos trabajando. Luego, todo eso lo que hace es sumar, ¿no? Fíjate que ya nosotros presentamos, llevamos lo de las gafas, es verdad que a través de un formato muy especial, que es muy barato, el sentido de que la gente solamente con su teléfono móvil, descargando la aplicación, se lo pone en una carcasa que costaba, pues yo no sé si un euro no sale, ¿no? Un euro y pico y tal. Pues la gente puede vivir esa realidad virtual, ¿no? Con que presentamos el año pasado. Este año ya estaba el gobierno de Canarias, es verdad que con otro formato, la misma cuestión, pero obviamente en una cabina, con unas gafas
que no valía
determinadas, que no vale un euro, no sé qué, pero nosotros estamos con la idea del gran público, es una experiencia puntual en un sitio, que también está bien, pero ya nosotros lo presentamos allí, en Fitur, ¿no? El año pasado, y el gobierno de Canarias estaba contando, me parece bien, cómo es eso del tiempo, ¿no? En la eterna primavera en Canarias, ¿no? Bueno, pues eso, fíjate que vamos adelantado. Lo decía Antonio Páez, que es pues un ingeniero informático responsable de la empresa con la que hemos ido trabajando la aplicación y estas realidades virtuales, también la aumentada, que en el caso de Colovino, lo contaba en una entrevista, íbamos en plan avanzadilla desde el punto de vista turismo digital, ¿no? Bueno, por ahí es por donde hay que caminar, más tenemos que caminar, avanzar con la mejora de la web, bueno, hay que estar pues con las últimas tecnologías, porque las tecnologías nos meten en el mundo, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, ¿no? En la promoción de nuestro pueblo y en aprovechar todo ese conocimiento, esos movimientos profesionales, asociativos, empresarial, que te indican por dónde pueden ir las cosas, ¿no?
Pues hoy queríamos hablar especialmente de lo que va a ser el guión del año 2023, que es el presupuesto municipal. Es lo que te marca el paso y lo que señala los objetivos y a conseguir en este año tan importante, porque es un año electoral donde este presupuesto va a estar mitad gestionado por este equipo de gobierno y mitad gestionado por el que salga de las urnas, ¿no?
Sí, bueno, creemos que había que ser responsable y la responsabilidad supone establecer la hoja de ruta, ¿no? Nos hubiera gustado que fuera antes de que terminara el año, pero bueno, es verdad que llegaron los habilitados nacionales, ya estábamos caminando y ellos nos pidieron pues hacer el documento suyo y bueno, eso hizo que no saliera en el tiempo previsto, que era en diciembre, que hubiera sido un paso que yo había anunciado y que queríamos dar. Pero bueno, seguimos en la buena senda de aprobar los presupuestos al inicio del ejercicio. En el mes de enero se aprobaron. No todos los ayuntamientos de Canarias tienen los presupuestos aprobados. Es un año en el que además incluso,
y menos en este año,
sí, puede darse por prorrogado, pero nosotros entendíamos que debíamos hacer ese presentar unos presupuestos que estén aprobados, que sea fuera lo más temprano al inicio del ejercicio. Bueno, lo hemos conseguido en cuanto a tenerlos al inicio del ejercicio. Nos hubiera gustado, insisto, que fuera en diciembre, pero bueno, bien contentos porque viene a recoger, pues, viene a hacer y darle continuidad a la importante política inversora que se está llevando en el caso de Codolovino. Fíjate que los presupuestos han pasado, pues, a crecer en más de 6 millones respecto al 2019, por ejemplo, ¿no? Son una diferencia respecto al anterior, que ya creció, y respecto al anterior también, pues más de un 5%, ¿no? Más de un millón y pico por encima del presupuesto anterior, ¿no? Bueno, que tiene un nivel de inversión En cuanto a esa ficha de 2.500.000 de obras, pero que se van a ver mejoradas con la incorporación y la liquidación ahora del presupuesto de enero, con la incorporación de remanente que hicimos en el año 2022, ¿no? Todo eso va a suponer que haya una suma de cantidades y estemos hablando de más de 6 millones de euros de inversión que tendremos. Para este ejercicio, claro, ese remanente se incorpora ahora, ¿no? Nosotros hemos incorporado pues un dinero que y esa incorporación que viene sucediendo de dinero sumado a los 2.500.000 de estos nos da unos números de 6 millones de euros, ¿no? Pues vía pública con la incorporación del remanente hicimos pues te digo, la construcción del Centro Cultural de Llanito Pereira, que es el único núcleo poblacional de ICO que no tiene porque no tiene plan general, no hay plan general, y el plan general es el que permite la construcción en base a un convenio con el obispado, que tiene un suelo y el ayuntamiento construye una especie de permuta. El obispado se quedaría con unos locales y el ayuntamiento, el pueblo, con otro. Ahí habría un centro cultural. Pues es un dinero importante, que son 600.000 euros, ¿no? Pero también contemplamos antes de en el año pasado, para que ahora se pueda materializar, al hacer incorporar el remanente y hacer la liquidación ahora, y en el tiempo en que se hizo esa incorporación, nos permite que ese dinero esté disponible para este año. Esa es la operación, el diseño que hicimos, ¿no? No solo lo que pones este año, sino lo que viene de atrás a través de la incorporación del remanente. Esa es la estrategia. Pues nos permite hacer esas canchas de pádel también, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo aquí el dato de lo que suponía también esa incorporación, ¿no? En alumbrado, por ejemplo, también, ¿no? Que eran 135.000 euros que necesitamos. Eso viene de atrás, pero luego, si me permite relatar, mira, en la inversión solo de 2023, del presupuesto, esos 2.500.000 están repartidos por una actuación importante, 280.000 euros para seguir actuando en el barrio de La Vega, que ya se han ejecutado 3 vías y vienen 5 vías más de adesentamiento, están proyectadas, están en licitación. Obviamente tú no puedes asfaltar sin más como igual se hacía antes. Ahora nosotros, antes de asfaltar, levantamos la vía y mejoramos la red de abastecimiento de agua, ¿no? Pues 280 para la zona del rodeo de Tamonante, Mirabal Alto en La Vega, ¿no? Para una actuación que queremos de mejorar el parque recreativo en Buen Paso y que tiene que ver con la casilla donde antes se cobraban los tributos, ¿no? Ese paso de aduanero, ¿no? Entre, pues, 180.000 euros para que queremos incorporarlo al espacio recreativo y dotar el espacio recreativo de unos servicios, de unos baños, ¿no? O, por ejemplo, algo que el Cabildo hizo que al renunciar al MEDI hizo que cayera, pues pusimos 75.000 euros. Están puestos para hacer un parque recreativo infantil en la zona de la Cruz del Camino, ¿no? En una zona de las medianías altas y Codo de los Vinos, que es un compromiso que tenemos con el pueblo de allí, pero que el Cabildo, al renunciar al MEDI, quitó la parte de la colaboración del Cabildo, y ahora hemos puesto el dinero necesario completamente el ayuntamiento para hacerlo. Tenemos proyecto, ¿no? O en el caso de la Centinela, ¿no? Que queremos hacer un espacio de ocio y son 210.000 euros, ¿no? O rehabilitar todo el Centro Cultural de Santa Bárbara, porque estamos en un camino de cumplir con las infraestructuras educativas, deportivas y los centros socioculturales, de ponerlos al día todos, ¿no? Pues ahí en Santa Bárbara también tenemos una inversión importante, 228.000 euros, ¿no? O en el caso de las Granaderas, que son 180.000 euros que tenemos destinados y que vienen a completar la actuación que hemos realizado ya de un techado. Hemos realizado 2 techados en este mandato, uno en el exterior de la piscina y este en las Granaderas, que ya está, que costó porque hubo modificado, encontramos una cueva y costa llena de cuevas, hubo que ampliar el cambio, hacer un proyecto nuevo, pero un modificado importante, porque se encontró debajo que la cimentación tenía que reforzarse. Bueno, nos hizo un roto importante en cuanto al tiempo, pero bueno, finalmente hemos conseguido resolverlo, y lo cierto es que ahí está ese techado, pero vamos a completar el ámbito con esa actuación de los 180.000 euros, ¿no? O, por ejemplo, en el polideportivo de Buen Paso, 180.000 euros, ¿no? Nuestra acción querida, sabiendo que el plan general no está y que para poder tener una ciudad deportiva es necesario, obviamente, tener el suelo necesario y poder construir ese nuevo campo de fútbol que necesita ICOO con pista de atletismo. Mientras tanto, ¿qué hemos hecho? Pues sacrificar, entre comillas, algunos espacios polideportivos, dando alternativas al resto de disciplinas, que para que nadie se quedara fuera, pues lo hemos hecho ya en Santa Bárbara, recuerda, ¿no? Hemos convertido una cancha de un barrio en un campo de fútbol 5, que además tiene un aro de baloncesto por otro lado en exterior, y eso nos permite desatascar un poco el campo de fútbol. Pues bueno, pues queremos hacerlo también en el espacio polideportivo de Buen Paso, que es un recinto amplio que tiene gradas y que es una cancha grande con unas dimensiones que nos permite convertir aquello en un campo de fútbol 5 para que toda la disciplina deportiva, federada o no federada, pueda también tener un espacio a través de la definición de campo de fútbol 5 que por lo menos permita las labores de entrenamiento realizarlas fuera del estadio El Molino, que está pues muy saturado, ¿no? Y también para algo muy importante como la red de abastecimiento de agua y de los vinos, sabiendo que hay un déficit histórico calculado en más de 40 millones de euros, poner la red municipal al día. Hemos realizado muchas actuaciones a lo largo de este mandato de aquellos puntos, entre comillas, negros, donde había problemas de la llegada del agua, porque son tuberías muy 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 pequeñas, muy muy
de poco diámetro, ¿no?
De poco diámetro. Bueno, pues eso, esas actuaciones son importantes para que el agua llegue a todo el mundo cuando, pues bueno, para el servicio diario, ¿no? Eso
con calidad
es un problema histórico, pero lo estamos resolviendo en aquellos puntos, pero todavía queda por actuar y toda esa política necesaria de actuación en cuanto al diseño de los depósitos de cabecera. Es verdad que son 660 y pico mil euros, pero que es una partida que estamos en disposición de incrementar ahora que la interventora está cerrando o liquidando el presupuesto para llevar a cabo la incorporación de más remanente. Esa política de inversión que se nos reprochaba, no solamente son estos 2.500.000 de ahora que están determinados en esta relato que he hecho, en esta descripción, desglose que he hecho, sino que además tienes que incorporarle toda la incorporación de remanente que venimos haciendo. Hay que sumarle también, recuerda que en el tema de la playa de San Marcos nos decía Costes del Gobierno de Canarias, quiten la parte de las vías y de los locales. Muy
lo
bien.
Lo van a hacer el ayuntamiento.
Bueno, el ayuntamiento lo hizo, incorporó 1.700.000. Ese 1.700.000 tenemos que incorporarlo a la bolsa de inversión que estamos ejecutando, porque estamos en un proceso de licitación del proyecto, obviamente, de la redacción del proyecto, porque los técnicos municipales entendieron que no cabía hacer la redacción del proyecto para ejecutarlo en base a un contrato menor. Pues las condiciones se daban, la propuesta estaba, se hubiera hecho. Pero bueno, son las exigencias desde el punto de vista de la interpretación que se hace de la norma. Saldrá, está en el proceso de licitación. Ese 1.700.000, pues también pues tendrá pues un destino, un objetivo, que es la rehabilitación del entorno de la playa de San Marcos en cuanto a los locales y la avenida, para dar continuidad a lo que ya está presente, a ese diseño estético, ¿no? Bueno, yo creo que además es un presupuesto que tiene que ver con las personas, ¿no? Por supuesto, la acción social.
¿Y todo para hacerlo en el 2023?
La acción social se mantiene y se mejora, y si es necesario se incorporará remanente, que lo podemos hacer, para obviamente tener la mayor acción social, ¿no? Que creo que ha redoblado, obviamente, había que hacerlo en tiempos de pandemia, y hemos seguido creciendo también, ¿no? Y por supuesto, el deporte y la cultura, si nos acaban de dar un reconocimiento, no es porque el alcalde sea un folclórico, le guste la fiesta, que obviamente tiene una actividad económica que se genera, todo lo que me lo decía, yo no, una señora, me decía, echándome un cortado, oye, Francis, ¿por qué critican tanto el tema de las fiestas? Porque me lo decía antes, una señora dice, bueno, si hay un baile, pues irá a peinarse. O igual se compra un zapato, o igual tal. Y la actividad cultural, lo propio, ¿no? Yo creo que nuestra vocación, ilusión, es colocar a ICOO en el mapa en todos los sentidos, ¿no? Comercialmente, culturalmente, y es el esfuerzo que se está haciendo. Y eso genera actividad económica. Es, en definitiva, una inversión en las personas, ¿no? En la salud económica de los pueblos, pero también en la salud de las personas. Es terrible los datos que estamos conociendo de la gran cantidad de personas con problemas de salud salud mental derivados de la situación de encierro que hemos tenido en tiempo de pandemia, ¿no? Que están empezando a aflorar, ¿no? Que recuerda que era algo que me preocupaba a mí, y por eso insistíamos y hacíamos todos los esfuerzos para tener los protocolos, pero no dejar la actividad que entendíamos que era necesaria, ¿no? Bueno, todo eso produce economía, ¿no? Si un pueblo es atractivo, si un pueblo tiene una marca, si es reconocido, si te dan un premio, todo eso hace que... ¿A dónde vamos? Pues Hico de los Vinos, que se pueda poner un pueblo, pues obviamente de moda. Es, yo creo que la obligación de los responsables políticos municipales, ¿no? Defender su pueblo y hacer que la gente venga. Los del pueblo, que se queden, ya me has oído varias veces la descripción esa de esa rueda, ¿no? Es decir, pues que el licodense no tenga posibilidad de salir porque hay una actividad frenética siempre y que el de fuera, como le toque la rueda, se contagie y se quede rodando eternamente dentro de.
Francis, tenemos que ir acabando.
Enamorado, ahora que estamos hablando de la campaña de San Valentín, enamorado por Hico.
Que tenemos que ir acabando y yo tengo una duda. Las perras están. Las perras están, el dinero está en el presupuesto, está habilitado y no hay duda de que ese dinero está ahí para gastarlo. ¿Va a haber capacidad de gestionar todos estos procedimientos de contratación y ejecución?
Es difícil. Es difícil, no hay nada imposible, es difícil. Es verdad que las administraciones, y yo no puedo negar que la situación de la administración local no es la mejor. Es verdad que tiramos mucho los que lideramos el ayuntamiento desde el punto de vista político y nos tiene que seguir el ritmo, obviamente, ¿no? Hay que mejorar eso. Ya me has oído hablar en varias ocasiones que es necesario reforzar, darle poder al poder local, reforzar en todos los sentidos, como si tienes que tocar la ley de contrato del sector público y profesionalizar la gestión pública, ¿no? Que los mejores profesionales estén en el ámbito local. Nosotros lo vamos a pelear. Por eso la estrategia de que hemos hecho del cierre del presupuesto, esta inversión, esta otra vez la de 2.500.000, está vinculada a una operación. Esta operación nos permite ir más allá del ejercicio económico, la operación bancaria. Vale. Si nosotros suscribimos el préstamo, eso por ley te permite que la ejecución no sea solamente en el año, sino que nos arrastre. Ese es el diseño que hemos hecho. Dice, no, están endeudando. No, señor, estamos estableciendo la estrategia sabiendo que si pones un dinero en un año no vas a poder ejecutar en ese ejercicio. Y por lo tanto, ¿cómo conseguir tener más tiempo? Pues a través de este diseño que hemos hecho. Bueno, vinculémonos a una operación. La operación nos dará más tiempo de ejecución y la incorporación del remanente, que ahora lo podemos, también tiene una vida más allá del propio ejercicio con las incorporaciones que se van haciendo tras las liquidaciones. Bueno, esa es la estrategia, ¿no? De mantener una bolsa con fondos propios, obviamente porque nos han dejado tirados, ¿no? Tanto las instituciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, ya me has oído en varias ocasiones, salvo algunas cuestiones y honrosas excepciones, nos han dejado obviamente tirados, ¿no? Llevándose, por ejemplo, la oficina liquidadora que estaba en ICO montada, el gobierno de Fernando Clavijo y Rosa Dávila, y que uno mismo ideó de siendo alcalde la otra vez, y que incluso peleé después de la moción de censura estando en el Gobierno de Canarias, que estuve presente en el proceso para que en ICO hubiera una oficina liquidadora que recogiera las funciones liquidadoras que tiene el gobierno de Canarias y que vienen de los registros de la propiedad, ¿no? Para y que tuviera una visión comarcal y que estuviera ahí en el pueblo y que fuera atractivo y que la gente no tuviera que desplazarse. Fíjate, bastante me duele que se hable de las coles y que digan que tienen la solución cuando tenían una posibilidad de hacer que la gente no se sumara a la cola yendo para Santa Cruz, permitiendo que las funciones liquidadoras se realizaran en EICO toda la comarca, ¿no? Y fueron capaces de tirar a la basura unos 300.000 euros porque estaba montada, tenía un cartel por fuera que ponía Gobierno de Canarias y eso fue lo que pasó. Hemos estado solos, la verdad. Y solo decirte que me han convocado porque me enteré en el Pleno, fíjate la dinámica del Partido Socialista de la oposición. Permíteme, que decía, bueno, hablando del tema del play, y no se ha enterado si ya el proyecto está aprobado por costas, así. Pues al día siguiente hablaba con el director de infraestructura, que dice que ya me lo aclarará, me han convocado, intenté que fuera esta semana, pero me han convocado para el 15 para contarme que parece que han aprobado el proyecto de ejecución del tema del play de San Marcos. No lo sé, intuyo que es con arena machaqueo, me ha convocado el director de infraestructura turística para el miércoles próximo, y ya me dirá y ya les contaré a la ciudadanía. Y a
invitado mismo. Queda. Invitado pues sí,
a ver si nos da una buena noticia. Me da que nos va a decir que la actuación en tal caso en la playa se llama qué responsabilidad del gobierno de Canarias y de Costa y que se ha demorado un montón. Va a ser, pretenden que sea con arena machaqueo, ya vemos.
Pero Francis, cuando lo tengas, vienes a contárnoslo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por haber estado un ratito con nosotros aquí compartiendo gracias este importante año de inversiones.
Gracias.
Bueno, viernes, cada 15 días, ya saben ustedes que tenemos un compromiso con la igualdad y la diversidad, y para eso tenemos al mejor equipo, encabezado por Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan, y muchas gracias a Gente Radio por estar una semana más con ustedes.
También en la mesa, Alekai Jai, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. Y Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, y vamos a intentar empezar con una entrevista que teníamos hablada con doña Carolina Rodríguez, ministra. Sí, camino va. Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, y creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica, ¿verdad? Buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Disculpa no poder estar ahí. Concejala, ¿recuerdas? Sí.
lo digo para que tú lo corrijas, tú lo sabes.
Me creía que no te lo iba a decir. Pues discúlpame no...
Lo que no nos entiende, yo tengo con Carolina eso de decirle concejal, porque sé que ya automáticamente me corría concejala. Carolina, concejala, que esta llamada de teléfono no te va a disculpar de que otra semanita que tengas menos lío, te vengas por aquí y hablemos más en profundidad contigo en presencia del estudio, ¿te parece?
Sí, claro, por supuesto. Me van a disculpar porque precisamente es que tengo una reunión para temas de igualdad. Y me la pusieron ayer o antes de ayer, ahora a las 9, y no puedo faltar. Es para el plan de igualdad municipal, que estamos elaborándolo, y ya sabes que es obligatorio ya, no solo para las empresas, sino también para los ayuntamientos y el gobierno de Canarias y todas las instituciones. Entonces, pues lo iniciamos el año pasado y ahora ya tenemos constituida la mesa, la comisión de igualdad, porque bueno, toda la elaboración del plan requiere negociación colectiva, y aunque surge la iniciativa o se propone la elaboración desde el área de igualdad, es el área de recursos humanos porque la que lo tiene que desarrollar, porque conlleva pues negociación y es todo un proceso, es bastante complejo, pero estamos ya en ello para dotarnos de lo que es ya obligatorio, ¿no? Y que va a conllevar también el protocolo de acoso sexual. Y en ese camino estamos. Así que, bueno, tengo esa disculpa porque también es para cuestiones de igualdad aquí en el ayuntamiento lo que me evita estar ahí, ¿no?, presencialmente.
Bueno, pues Carolina, soy Flora Marrero, y sí que repito lo que dice Diego, nos gustaría un día estar por aquí y hablar de todos los proyectos de igualdad en el Puerto de la Cruz. Has comenzado a hablar pues con una buena información, que es el plan de igualdad municipal, que me imagino que también tendrán el plan de igualdad de la corporación, ¿no?, con lo que es la auditoría retributiva. Y el plan de igualdad, que siempre conlleva un aspecto importantísimo, que es el diagnóstico de igualdad del municipio, ¿no?, con el trabajo con todos los colectivos y con todas las entidades municipales del municipio.
Estamos en los primeros pasos, ¿sabes? Ahora mismo tenemos lo que te estaba comentando. Estamos constituyendo la
mesa negociadora.
Sí. Para a partir de ahí pues ya seguir dando los pasos para la elaboración del plan, ¿no? Pero vamos, que estamos en el inicio, en la constitución, y bueno, vamos a ir avanzando, pero requiere de todos los pasos de negociación todavía, ¿no?
Sí, pues nada, pues felicitarte primero por esa iniciativa, y sí que nos gustaría que nos explicase un poquito los principales proyectos en materia de igualdad, y sobre todo los dirigidos a la mujer que tiene el Puerto de la Cruz en este momento.
Pues mira, tenemos tantos. Ahora estamos elaborando ya el programa de marzo para todo el mes. Nosotros hacemos el programa para todo el mes de marzo, no solamente para el día 8 de marzo, que saben que es el Día Internacional de la Mujer, sino que hacemos actividades durante todo el mes, y si podemos durante todo el año, porque queremos un poco sacar de los días emblemáticos, ¿no?, de reivindicación, y extenderlos pues a una continuidad en la lucha por la igualdad, ¿no? Pero bueno, ahora estamos con el programa de marzo. Sabes que ostentamos ahora la Secretaría de la Red de Igualdad del Norte, que la tenía ahora la Orotava y nos la ha traspasado recientemente, y estamos haciendo mesas técnicas para la organización de las actividades conjuntas para el mes de marzo, porque siempre tenemos una lectura del manifiesto común con todos los municipios, que ya somos 15 municipios que conformamos la Red de Igualdad del Norte, y luego cada ayuntamiento pues hace sus actividades, pero tenemos acciones y actividades en conjunto para visibilizar esa fuerza y esa unidad en la lucha por la igualdad, ¿no? Y bueno, ya a nivel municipal tenemos muchísimos proyectos y muchísimas actividades, ¿no? Ahora mismo, bueno, nosotros venimos de una trayectoria de proyectos desde el 2019 que yo llegué, pues teníamos Mujeres Urbanitas, Mujeres Visibles, que era fue un proyecto pionero en la visibilización de la mujer en el callejero urbano y la peligrosidad, la accesibilidad con respecto a las mujeres, la relación entre el urbanismo y el feminismo, ¿no? Que ha sido, pues, muy, por así decirlo, no copiado, pero ha sido reproducido, ¿no?, en otros proyectos, y se han sacado muchísimos proyectos de este, ¿no?, porque ponía en valor, pues, la figura femenina en todo el urbanismo municipal. Y luego lo comento porque son proyectos que han sido subvencionados por el Cabildo. Luego tuvimos el proyecto Frida, de mujeres que relaciona la violencia de género con mujeres con discapacidad. Se hizo un diagnóstico porque había muy pocos datos sobre esta materia. Ya sabes que es una materia que se está abordando ahora por muchas instituciones en la lucha por la igualdad, pero la relación entre la violencia de género y la discapacidad no, y mujeres con discapacidad no estaba muy ahondada ni muy estudiada. Entonces hicimos un diagnóstico y luego llegó el momento de Yedra, que fue otro proyecto que desarrollamos, donde generamos acciones con respecto a las mujeres y un protocolo. De estos proyectos pues salió, colaboramos con muchísimas entidades y salió algo tan simple como que las entidades que trabajan con mujeres con discapacidad no tenían un protocolo para el seguimiento de mujeres que han sufrido violencia de género y que tienen discapacidad, ¿no? Entonces pues ha sido una serie de proyectos y ahora vamos a sacar un proyecto o a desarrollar un proyecto que se llama NUT, con respecto a las mujeres mayores y la violencia de género. ¿Qué más te cuento?
No, pero nos parece todo interesante, y acabas de decir una cosa que es fundamental y lo hemos tratado en muchísimas ocasiones en este programa, ¿no? Como el tema de la violencia de género, el incremento, pues, desgraciado de las mujeres fallecidas en lo que va de año. Y sí, ahora vienen pues los carnavales. Además, el puerto es referente en los carnavales en la isla. ¿Ustedes tienen previsto en las fiestas la implantación de los puntos violetas?
Sí, efectivamente. Pues mira, eso es algo que sabes que es obligatorio ya en cualquier evento de mucha concurrencia, y ya nosotros estamos preparando la contratación para los puntos violetas en los días de mayor afluencia de los carnavales. Pero esto es algo que se tiene que extender y, como te digo, es obligatorio en todos los eventos, con lo cual pues vamos a intentar cubrirlo en todos los eventos que se vayan a realizar en el municipio durante todo el año, porque ya no solo los puntos violetas, sino también los puntos arcoíris van a ser obligatorios, ¿no? Son obligatorios ya y hay que implementarlos. Entonces nosotros ya estamos haciendo la contratación oportuna para que esté el punto violeta también en el Carnaval del Puerto de la Cruz, que ya presentamos ya. Así que sí, estamos ya, siempre lo hemos hecho, siempre han habido puntos violetas en todas las actividades. Con el COVID pues ya todo esto, sabes, que se cortó, Flora, todo ha cambiado, pero ahora sí que lo vamos a retomar, ¿no?
Bueno, nos parece importantísimo, y sobre todo que las personas que asistan a los carnavales, porque es la primera fiesta que viene ahora, sepan que tienen ese apoyo por parte del municipio de los puntos violeta. Hay un recurso que a mí me parece muy importante, y sobre todo para las mujeres que nos escuchan, el Centro Municipal de la Mujer. Que nos pudiese transmitir, pues, aquellas mujeres que necesiten acudir al Centro Municipal, saber ¿qué recursos pueden encontrar por parte del ayuntamiento?
Muy bien, pues sabes que, bueno, nosotros tenemos el Puerto de la Cruz, ha contado con un centro específico de atención a la mujer desde hace muchísimos años. Ahora mismo hay una técnica jurídica que es Sandra Bacallao, que atiende a las mujeres en todo lo relacionado con las necesidades que pueda tener de tipo jurídico. En este caso había otra técnica que conformaba el ámbito del centro, que proporcionaba esa asistencia psicológica, pero que se acaba de jubilar, que era Yaya Candelaria Peraza. Pero en el Centro Municipal de la Mujer pueden encontrar ese refugio o ese apoyo jurídico y de asistencia integral para poder abordar una situación de violencia de género o de cualquier tipo de situación que puedan estar pasando dificultosa, porque desde el Centro Municipal de la Mujer también podemos derivar a cualquier mujer que quiera ser asistida o que quiera ser asesorada o que quiera ser acompañada. Desde ahí se puede también derivar a los recursos o a los lugares donde puedan asistirla, ¿no? En caso de que nosotros no podemos prestarle ese servicio.
Y nos puede decir, recordar una vez más, un teléfono y un lugar donde aquellas mujeres que nos están escuchando y quieran ir a este recurso, ¿dónde pueden ir?
El Centro Municipal de la Mujer, pues tenemos que mirar que podrían mandar un mensaje al ¿cómo se dice? Al mail del Centro Municipal de la Mujer @puertolacruz.es o a Sandra, si quieres luego se los paso. Vale, lo pueden decir.
Vale, bueno, pero saber que es importante lo que acabas de decir, ¿no? Que este recurso que existe, ¿no? Y ya para terminar, porque sabemos que te tienes que incorporar y te queda poquito tiempo, Puerto de la Cruz forma parte de la Red Igualdad del Norte, pero también forma parte de Tenerife Violeta, ¿no? Y es importantísimo la coordinación en materias de igualdad. Así que nos gustaría, si es posible, pues que nos hiciera como una pinceladita de cómo está Tenerife Violeta ahora y sobre todo referente al Puerto de la Cruz.
Bueno, aquí se llevó a cabo un proyecto, o sea, se eligieron dos de la comunidad de toda la parte del norte y la parte del sur, se eligió el Puerto de la Cruz para desarrollar un proyecto dirigido a la violencia de género y los jóvenes, y los más jóvenes, ¿no? Y porque se está haciendo un estudio, porque sabes que es bastante alarmante determinadas cifras de violencia entre los jóvenes y sobre todo del concepto entre los jóvenes de la negación de la violencia de género. Entonces se hizo un estudio lo hicimos aquí en el Puerto de la Cruz, se eligió las dependencias de nuestro lago Partiana, de la sala Andrómeda, en la parte de arriba tiene una sala donde se hizo todo el encuentro y dentro del marco de Tenerife Violeta, pues el Puerto de la Cruz está presente en todos los proyectos que se están desarrollando, pues también a nivel del estudio de violencia de género entre las personas mayores, que también se está abordando por el Cabildo. Y hay un montón de proyectos que nos hacen, ellos nos hacen como una especie de seguimiento y reunión. Ahora tenemos una reunión en breve para hacer un repaso de todas las acciones que se están realizando.
Bueno, pues darte las gracias y lo que Diego, ¿tienes alguna consideración?
Yo, que ya voy a acabar la broma porque me escribió un amigo y me dice, acaba la broma con Carolina y no le vuelvas a llamar concejal que se enfada. Que ya dice que... Digo, nah, yo ya no lo hago más.
Yo no me enfado, pero si esto es una lucha continua, esto no se puede cesar en la lucha, ¿sabes? Bueno, lo estaba comentando ahora Flora, que hay muchísimas mujeres, ya, bueno, la lucha por la igualdad no solamente se circunscribe a la violencia de género, ¿no? Hay muchos más aspectos, pero sí es verdad que es absolutamente alarmante todas las muertes que llevamos este año, ¿no? Todos los asesinatos. Y bueno, otro día pues hablaremos de la ley Solo Sí Es Sí, de las ventajas que tiene, también de toda la polémica que ha despertado, ¿no? Pero sobre todo de los avances que trae consigo esta ley que es muy positiva.
Sobre todo el avance más importante es que no es no. ¿Eh? Que no es no.
Bueno,
es centrar la ley en la decisión de la mujer.
Efectivamente, el consentimiento queda incólume a pesar de todo lo que...
Toda la polémica que se ha suscitado. Yo estoy de acuerdo contigo, Carolina. Que es importante poner el foco en la parte positiva que se está olvidando. Es decir, tanta polémica con todo lo que está pasando y realmente el fondo de la ley, que es un avance importantísimo, se está olvidando y eso es una pena.
Es una pena que se haya desdibujado, ¿sabes? Con estas consecuencias que ha traído en su aplicación. Todos los beneficios, y yo creo que es nuestra obligación, todos y todas los que luchamos y las que luchamos por la igualdad y en contra de la violencia de género, que se ponga en valor todos los aspectos positivos que tiene la ley, que trae consigo unos avances tremendos en la protección a la mujer, ¿no? Y sobre todo en la sensibilización, en la formación, en la coeducación, que es tan importante porque... Por mucho que nosotros agravemos las penas y la parte punitiva la desarrollemos hasta el infinito, si no hay una educación, si no hay una concienciación, si no hay una sensibilización y una mirada hacia lo que es la sexualidad de las mujeres, la libertad sexual, lo que son las violencias sexuales, que sabes que es súper importante el avance que ha hecho esta ley, que es considerar las violencias sexuales como violencias machistas. Entonces, todo esto es un avance, un avance en todo lo que significa la perspectiva de género, ¿no? Llevada a ley. Entonces, yo creo que hay que seguir destacando toda la parte positiva, intentar, en la medida de lo que puede, pues compensar aquellos efectos que no deseados de la ley, no deseados porque van en contra del propio espíritu de la ley, pero es lo que tiene la elaboración de las leyes. A veces es muy complicado y parece ser que esto pues no lo pudo prever nadie, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues otro día, si me dan la oportunidad, me encantaría con Flora, contigo, con todos los componentes de la mesa, debatir sobre esta ley porque es muy importante, trae consigo muchísimos avances y bueno, para lo que me puedas necesitar, aquí estoy. Ahora les paso el mail para que lo puedan, del Centro Municipal de la Mujer y el contacto, ¿vale? Para que lo puedan...
Vale.
Muchas gracias,
pues
concejala.
Estás aquí cuando tú quieras, que lo estamos deseando, y sí que nos parece importante la aportación que acabas de hacer, de dedicar un programa a los avances de la ley de sí así. Cuando quieras, hablamos, porque además es un tema que a mí me interesa mucho. Soy jurista y es un tema que he seguido bastante. Pues wow. Nada, Carolina, nos vemos cuando quieras.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Dale un besito frente a Flora. A la madre y a la madre. Hace tiempo que no sabemos nada de Flora Pereira, así que invitada queda, si me sigue oyendo Carolina, que cuando vengan las dos, que tengo muchas ganas de verla. Hace tiempo que no la vemos. La otra Flora, sí. La Flora Pereira.
Bueno, pues ahora toca el espacio de Alecay. A ver, Alecay, ¿de qué no vas a hablar hoy?
Bueno, yo no soy jurista, pero yo también podría debatir ahí, porque sí que es cierto que yo todas las leyes y todo lo que tiene que ver con la igualdad siempre lo ligo a la diversidad. Entonces, ese día también estaré por aquí. Lo siento por ello. Por todas
para machacar,
que...
para machacar.
Sí, porque bueno, al final yo creo que es eso. Comentar lo de los puntos violeta, los puntos arcoíris, hablar de la ley del sí es sí, pero también es eso que tiene que ser para todas. Y por eso digo que yo también entraría en debate en muchos puntos de esa ley y de muchas otras para que nos contemple realmente a todas las personas, en este caso a todas las mujeres. aquí estaré esperándote, Carolina. Gracias. Y nada, con eso también comentar, porque de leyes también quería, voy a ser muy corto hoy, pero sí que quería hablar sobre que ayer, por ejemplo, hemos hablado de la ley trans que se había aceptado hacia pues ya algunas semanas en el Congreso. Ayer, por ejemplo, ya pasó otro trámite más, a pesar de que puedo estar más a favor o más en contra de esa ley por lo que tiene o lo que no tiene dentro de ella, pues ayer consiguió esa luz verde, que quieras o no, es otro pasito más, porque yo siempre digo, aunque estemos más o menos de acuerdo, sí que es cierto que ya podemos luchar con algo. La mayoría, en este caso, del Senado ha dado la luz verde ayer miércoles para reconocer la autodeterminación del género, que eso es algo importante para nosotras, y que desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas trans y LGTBI dentro del Estado español, algo que hasta hace muy poco, por ejemplo, tampoco teníamos, porque dependíamos de la comunidad autónoma donde estuviésemos, teníamos más o menos derechos. En este caso, si vivías en Canarias, tenías unos derechos. Si te ibas, por ejemplo, pues no sé, si te ibas a Barcelona, tenías otro, si te ibas a Andalucía tenías otro, y eso no era justo. Al final, supone que los derechos humanos son incuestionables y no puede ser que dependiendo de donde me encuentre tenga más o menos. Entonces, eso es uno de los puntos que sí que es cierto que son bastante buenos. Yo estoy un poco leyendo lo que nos comenta la plataforma, que al final es por quien me guío, porque es la plataforma que nos tiene a todas las personas trans o a la mayoría de las personas trans dentro de ella. Este trámite, por ejemplo, salda el paso por el Senado de la norma. Ahora deberá volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, que esperemos sea en breve, por lo que te digo, porque yo quiero tenerla, aunque no esté muy a favor de ella, pero quiero tenerla para poder pelear por lo que me falta, que era lo que comentábamos la última vez que nos veíamos, que era las personas no binarias, los menores, las personas migrantes, y que, bueno, ya llevándolo más al día a día, y ahí ya no me hace falta leer nada, siguen habiendo muchas injusticias que, a pesar de tener leyes, no se están teniendo en cuenta. El otro día ya hablaba con Flora, seguimos teniendo muchas problemáticas, y dentro de muy poco voy a tener que hacer una visita. Yo nunca había tenido que ir, por ejemplo, a un centro penitenciario, porque sí que es cierto que hemos tenido diferentes casos, pero nunca había tenido que ir yo porque han intercedido otras personas. Y este miércoles voy a tener que estar ahí, porque al final tenemos personas trans también dentro de prisiones, obviamente, que no están siendo respetadas en sus derechos, ya sea porque no se les está haciendo llegar sus terapias hormonales, que son necesarias para nuestra salud, no por capricho, sino por salud, porque al final, si yo me hormono, por ejemplo, yo soy una persona que se hormona, y si yo no dejo de hormonarme, a mí me afecta la salud, porque no estoy generando ningún tipo de hormona en mi cuerpo y necesito eso para poder funcionar. Pues tengo gente, en este caso, que no se le está respetando, que no se pueden hormonar, que no se les ayuda con los trámites administrativos, que no se les respeta como persona en sí, como mujeres o como hombres, que deberían tener sus derechos humanos. Y esta ley, en cierto modo, pues nos va a ayudar a poder reclamar un pasito más allá en todo esto. Yo iba a hablar de terminologías y al final siempre me termino metiendo en fregado. Pero
bueno. Para eso están los charcos, para pisarlo.
Sí, sí, sí. Es que al final es nuestro día a día, pero sí que es cierto que ya cuando vaya y conozca la realidad, porque es algo que no toco muy a menudo, lo comentaré, porque me sigue sorprendiendo que en Canarias, siempre recuerdo que presumimos más de lo que deberíamos en algunos aspectos, y tenemos una ley desde hace 2 años de la que presumimos mucho, pero que a día de hoy no se está llevando a cabo. Sigo diciendo que es una ley que está dentro de un papel mojado, metido en una gaveta muy bonita, pero no se está cumpliendo. Tenemos la ley trans e intersex de Canarias que nos está sirviendo solo para la publicidad y para lo que se viene dentro de nada, pero a efectos reales no se está llevando a cabo. Y ahora, para no seguirme metiendo, que hoy no quiero discutir, ¿no? Me gustaría hablar de terminologías, porque siempre que hablo de la ley trans y siempre que hablo de realidades trans o LGTBI, se hablan de un montón de términos, y la gente al final sí que es cierto que no. Yo doy por sentado que los tienen que saber, porque yo me los sé así como de memoria, pero la gente no tiene por qué saberlos, y sí que es cierto que gran parte de la sociedad no conoce estos términos. Cuando yo hablo de personas trans, como me decía Flora la última vez, o cuando hablo de personas no binarias, o de qué es ser un hombre trans o ser una mujer trans, cosas así. Entonces, no sé si Flora quiere que empiece por lo básico, si te digo...
Tú di una terminología que ya vamos justo de tiempo, porque Natacha todavía tiene que explicar su libro.
Dame un minuto para que pueda dar la información que quedó pendiente de aportar la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, Carolina, que me acaba de mandar la información del contacto del Centro Municipal de la Mujer, que al número de teléfono 922-38-36-63 en la extensión 131, o al correo electrónico cmm.com
cmmpuerto@hotmail.com. Le repito, cmmpuerto@hotmail.com. Y el teléfono 38 36 63, extensión 131.
Listo.
Gracias.
Bueno, como vamos justo de tiempo, te voy a decir la palabra y a ver si Flora, tú no vales, que seguro que sabes lo que significa. La palabra, yo creo que la comenté, no sé si sabes lo que significa la palabra cisexual.
Explícalo, porque eso sí que...
Cisexual.
Esa es una palabra importantísima.
Creo que es que hay que empezar. Siempre digo que hay que saber quiénes somos para saber quién nos gusta, porque al final identidad y orientación están ligadas, pero no es lo mismo. Entonces, ser una persona cisexual, no sé si a alguien le suena.
A ver, Natacha.
Vamos a explicarlo.
En este caso, cisexual es la palabra que se ha elegido para determinar que una persona nace y se siente correspondiente con ese sexo que se le ha asignado al nacer. En este caso, Natacha, voy a meter contigo otra vez. Natacha nació, le dijeron que era una mujer y ella se siente identificada con ese sexo que le asignaron al nacer. O sea, es una persona cisexual. Yo soy una persona trans porque yo cuando nací se me dijo que era una mujer y no me siento identificado con ese sexo que se me ha asignado al nacer. Por lo tanto, soy una persona trans. ¿Por qué se utiliza este término? Entre otros motivos. Porque antes, para diferenciar una persona trans de una persona que no era trans, se decía, ella es la de verdad y claro, y si ella es la de verdad, ¿yo qué soy? En plan,
exactamente.
Entonces, cisexual, que viene de, es una palabra griega y significa del mismo lado, ¿vale? Es súper importante, yo siempre lo digo en las aulas sobre todo, porque es donde más se utiliza eso. Yo soy el de verdad y no, todos somos de verdad, tú eres una persona cis y yo soy una persona trans.
Ah, yo solo sabía. Cis, sí.
Cissexual, vale.
Parece que yo he entendido cisexual. Cis.
Sí, es que está
y
la...
Y me dijo mi hija, tú eres cisetero.
Ah, pero eso es, ahí estamos mezclando ya identidad con orientación, porque te está diciendo que eres una persona que nace, se siente identificada con ese sexo que le asignaron a nacer y aparte eres heterosexual porque te gustan las personas del sexo contrario. Entonces ya ahí hay una mezcla de identidad y orientación, pero cisexual, cisgénero, que también se suele decir, por eso es la palabra cis, significa eso, del mismo lado. Ya después otro día hablaremos de las personas trans, de las personas no binarias.
Estamos empleándolo en un acento muy canario y la C y la S la estamos confundiendo, es por eso.
Cissexual.
Sí.
Pues ya hemos aprendido algo nuevo.
Dense cuenta lo terrible.
Y por favor, que no son los normales, que eso es importante.
Ni los originales, ni los de verdad.
Yo iba a poner un ejemplo que se usaba mucho antes de la gravedad de la terminología, ¿no? Por eso siempre es bueno reforzar las expresiones. Antes, una persona que no era heterosexual decían que era turbio. ¿Ustedes no se acuerdan de esa expresión? Yo se lo he escuchado.
Pues eso era light.
Sí, sí,
yo
sí.
He oído cosas muchísimo.
Bueno, aparte de eso, ¿no? Es que menganito o fulanita es media turbia. Usted no... es decir, imagínense la aberración, ¿no? De una persona que te digan eso.
Yo solo diré que, por suerte, el colectivo LGTBI, si de algo podemos presumir es que todos esos insultos a lo largo de la historia nos los hemos apropiado y ahora son nuestros. Así que todos somos turbios, no pasa nada.
Vamos para adelante, que se nos va el tiempo y Natacha me mira diciéndome, oye, ¿qué pasa? Que me tengo que ir a Wimar.
Pues no pasa nada. Una cosita, pues.
A acelerar.
Pues voy a cambiar lo que iba a contar hoy. Voy a contar otra cosita. Un corto que no llega a los 20 minutos de duración. El director es Antonio Ufarte y se titula Tras la piel. Es del año 2016. Y es de esos cortos que nos erizan. ¿De qué va Tras la piel? Pues describe la historia de una chica transexual que regresa a su casa después de muchos años, regresa a su pueblo natal, al lugar donde sufrió la incomprensión por nacer en un cuerpo que no sentía suyo. Y allí se reencuentra, no solo con el pasado, sino con una de las personas que más dura fue con ella, con su padre. Al igual que a mucha gente le ha pasado, que se ha tenido que ir de su pueblo, pues porque no es aceptada ni comprendida por su familia o por la gente que vive allí, ella regresa por una circunstancia y tiene que volver y enfrentarse a lo que dejó atrás. Ufarte dice que este corto se puede extrapolar a muchas historias. O sea, si sacamos al personaje de la chica trans Dune y metemos una persona gay, una chica lesbiana, o sea, en un pueblo donde esto no es normal, el corto funcionaría de la misma manera. Vemos en el corto imágenes totalmente contrapuestas, la chica exuberante, guapa, que viene de vivir en Madrid, una vida plena. Viene en una guagua y cuando se baja con su maleta, ¿qué es lo que encuentra? Pues calles vacías, desiertas, decadentes. El típico pueblo de la España profunda. Ufarte, que al que siempre le ha llamado la atención el cine de corte social, los últimos cortos que ha hecho han sido sobre temas de la homosexualidad y la transexualidad. Y sobre todo porque le llama mucho la atención cómo unos padres pueden rechazar a un hijo o a una hija porque tengan una condición sexual diferente. Él hace un tipo de cine donde la gente se tiene que sentir identificada y sobre todo con los sentimientos. Pues recuerden, menos de 20 minutos, 19 minutitos dura, Tras la piel, de Antonio Ufarte.
¿Está en Netflix?
Lo podemos ver en YouTube.
Radioso. Ah, genial.
El YouTube es mundial. Ahí es donde está todo.
Sí, aparte, sí, sí. Es una realidad. Eso pasa todos los días. A día de hoy sigue pasando, así que hay que verlo.
Hay una escena que dura un minuto y medio, cuando ella llega a su casa porque su padre está enfermo y lo está cuidando una vecina, y la vecina le dice, ¿cuánto tiempo sin verte? Tenía ganas de que vinieras. Y ella le dijo, yo tengo ganas de que vengas a Madrid, para que veas lo que es vida. Y hay una escena donde ella habla con su padre, es muy dura, pero le pega un plantón y el padre acaba pidiéndole perdón. Y la llama por su nombre, por Dune.
Comentábamos el caso de Wimmer.
Sí. En este caso, El viaje de Carla, como siempre hay que ponerla, yo la pongo referente en todos. Carla Antonelli es un referente político, social, activista, es una mujer trans revolucionaria a nivel estatal. Y ella tiene también ese corto de El viaje de Carla, que bueno, ya dejaré que ella lo vea y venga y nos diga el por qué tendríamos que verlo. Yo en este caso, lo que ella comenta es que al final es algo que sigue sucediendo y estos cortos te acercan a la realidad porque no es algo lejano. Y es muy, muy necesario que la gente lo vea porque nos sigue pasando y porque al final yo, la frase que ella dice, el zasca que le mete al padre, es que al final yo no pido, y ninguna persona trans te pide, que nos acepte. No está en tu poder aceptarnos o no. Lo que tú tienes que hacer es respetar nuestra decisión y punto. Entonces, que el perdón está bien, pero que no te pido que me aceptes. Respétame y seamos libres.
Eso es suficiente.
Carla cuenta muchísimas veces, ¿no?, que su madre, con 90 y pico años ya en la cama, nunca la llamaba por su nombre, y unos días antes de morirse le dijo, Carla, alcánzame, a lo mejor el ejemplo no es así, pero un vaso de agua, por poner un ejemplo que no es ese, ¿no? Y ella dice, mamá, me acabas de llamar Carla. Y dice que la madre le dijo, hija, no me educaron, perdona, pero mi educación no fue para tener una hija como tú, perdóname, ¿entiendes?
Hay mucho que avanzar, sí. Pero desde luego hay muchas anécdotas, muchas historias personales.
Emociona, la manera que emociona.
Donde muchas personas de la comunidad LGTBI no han reconocido públicamente su condición sexual hasta que no han fallecido sus padres, y hay casos públicos muy frecuentes y muy recientes.
Sí, sí.
Y eso denota la grandísima empatía que esos hijos tenían hacia sus padres, reconociendo la dificultad que tenía la sociedad española de aquella época de entender, no de aceptar, sino de entender ciertas cosas, y por no darle un disgusto, pues han mantenido ese...
Y gente que se marchaba del pueblo, porque realmente esto de lo que va es de la incomprensión de los pueblos y del reencuentro con el pasado, ¿no?
Pues o sea, bonita argumento, habrá que verlo y
yo tengo una señora en La Laguna...
Nos dan aquí las 3 de la tarde.
No, pero una señora en La Laguna, muy mayor, que vivía con una prima, ¿no? Con una prima, toda la vida vivía con su prima. Y me he enterado hace unos años que era su pareja.
Y siempre esas cosas, todos tenemos algo cerca. Cada día menos, gracias a Dios. Gracias a cosas como las que hacemos aquí un viernes de cada 15 días. Le cae, hi. A seguir explicando esos términos que tanto necesitamos conocer y entender.
Volveré.
Que estamos a tiempo de reciclarnos. Estamos a tiempo de reciclarnos.
Hasta el 3 de marzo.
Natacha, que llegues bien a Wimar. 3 de marzo volvemos a vernos.
Sí.
Un besito, Flora.
Un saludo. Chao.
Bueno, pues la primera pausa musical del día de hoy, que le hemos demorado un poquito porque vamos apretando los dientes. I don't wanna lose you, Agustina Turner. Doesn't waste time, 'cause all that she wants is real.
done it all. You've broken every code.
Estaba cantando. Muy buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días, don Diego. Muy buenos días a todos los oyentes.
Que cada día me gusta más este tema, de verdad, de verdad. Te voy a mandar un día un vídeo que vas a decir, Yayo, con esta musiquita, ¿eh? Esta fue la musiquita de mi boda, para que lo sepas.
Ah, interesante. Hablaremos un día precisamente sobre eso, sobre músicas de boda y elige cada uno, que yo creo que también es paradigmático de lo que piensa que va a ser su boda.
Pues sí. La verdad.
Veo que tu boda era una boda feliz, porque está claro que es una canción que inspira energía y
mucha,
inspira, lógicamente, felicidad.
A la tercera va la vencida, que decía por ahí un refrán, ¿no?
Bueno, ya sabes que nunca dicen aquello que no es más que porque no venga y nunca está recién a dictar buena.
Yo cuando dije eso en mi boda me dijo uno muy simpático, dice, ni quinto malo.
La verdad es que el refrán castellano, el son español, tiene innumerables ejemplos para poder utilizar en cualquier situación. Es son pizcas de sabiduría.
Pues vamos a ver qué le sacamos al lápiz, si le sacamos punta o le partimos la mina, porque ¿qué está pasando en el gobierno español? Yo he hecho mi propio análisis esta mañana, que he hecho un análisis de noticias un poquito rápido hoy, porque íbamos con una escaleta muy, muy condensada, y no he hecho un repaso intensivo de la actualidad nacional. He dado algunas pinceladas, pero de luego al principio no he podido callarme porque pienso que el señor Sánchez está dando un golpe de timón, un cambio de rumbo importantísimo en sus políticas nacionales, porque el amigo Tezano ha tenido una reunión con él y le ha dicho, Pedrito, empieza a moverte porque esto no va nada bien.
Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, don Diego. Yo creo que desde luego lo que estamos viendo es lo que somos unos adivinos. La semana pasada ya lo decíamos, que íbamos a tener modificaciones e intentos de cada uno de los partidos de la coalición de marcar línea propia, y ahí de ahí viene y deviene la controversia que se han producido estos días con la modificación de la ley del solo sí es sí, también de lo que es la ley de bienestar animal, esto de que dejen a los animales de caza fuera y los toros fuera de lo que es esa ley, que es lo que difieren con su socio de coalición, en este caso con el partido Podemos. Y desde luego esto solo tiene un motivo, y el motivo es muy claro, como usted bien ha dicho, el señor Tezanos está sentado con el señor Sánchez y le ha dicho, Pedro, si quieres tener una posibilidad mínima de poder persistir como la presidente del gobierno, tienes que hacer un cambio de timón, tienes que empezar a girar hacia el centro. Porque es ahí donde se concentra la mayoría, digan lo que digan los extremistas, la mayoría de los votantes. Y por lo tanto, de ahí viene y deviene el cambio de giro y el cambio de opinión en el tema de la ley de solo sí, que ahora sí que han descubierto que es una ley imperfecta, que también la utilización del lenguaje para defenderse es increíble, pero que por desgracia todavía no han pedido perdón a las víctimas que han visto como sus agresores han visto reducidas sus condenas. Es una cosa increíble.
Sí, pero ha hecho una declaración a las 3:00 de la mañana donde la cara ya era de pena, ¿eh? Ya no sé si es que estaba muy cansado, estaba con mucho sueño, pero ya sí ha reconocido parcialmente de que esto es un error y bueno, que hay que hacer algo.
Creo nada peor que persistir en el error. Errar es de humanos, todos lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero de luego uno lo que tiene que reconocer cuando se ha equivocado es que lo ha hecho y enmendarlo o intentarlo. Y sobre todo cuando se habla de lo que es el código penal, es decir, un código que lo que hace es, como bien dice, castigar a las personas que infligen daños de una forma seria a otras personas. Es decir, desde luego lo que se produjo con la ley del solo sí es sí, y insisto, yo creo que el espíritu de la ley todos lo compartimos, que es la de la protección de las mujeres, fue una catástrofe desde el punto de vista legislativo. Lo que es increíble es que todavía digan y se defiendan desde la parte Podemos del gobierno que ellos no estaban avisados que se iban a producir esta reducción de penas. Bueno, es increíble porque en ese gobierno hay al menos 3 letrados. Pero es que la actual secretaria de Estado para la violencia de género,
jueza.
Rosel, es jueza. Por lo tanto, desde luego, o bien estaban de vacaciones mientras estaban redactando la legislación, o es que no estaban escuchando a sus compañeros de gabinete que les estaban avisando de lo que se podía producir, porque así está reconocido en la Constitución. Y es que, en caso de duda, se tiene que aplicar la sentencia más favorable al reo. Y, por lo tanto, el estropicio ya está hecho al haber entrado en vigor, aunque hagan una modificación ahora, que yo creo que es una modificación que se tenía que haber hecho y que se vuelve, en el fondo, a las penas que había anteriores. Pero, por desgracia, en cuanto haya entrado en vigor, todos los reos, todos los condenados hoy por abuso sexual, por agresión sexual, pueden exigir una reducción de penas si las horquillas de mínimos están favoreciéndoles a ellos.
¿Quién conoce?
Quien conoce el mundo judicial un poquito de cerca sabrá que la victoria de la señora Victoria Rosell, aparte de tener su plaza en Las Palmas de Gran Canaria y haber tenido una polémica, un polémico enfrentamiento con un juez que ahora mismo está ya suspendido y en la cárcel, fue jueza de un juzgado de la Orotava y investigando, pues aquí al final nos conocemos todos, ¿no? Investigando poco, la verdad que hay que investigar poco, simplemente preguntando y decir, oiga, ¿alguien de aquí conoce a esta señora? Las referencias que ha obtenido en los últimos tiempos son de temer, ¿eh? Porque si hay algún denominador común sobre esta persona es su soberbia.
Bueno, yo creo que todos recordamos casos que han salido a la opinión pública donde precisamente esa característica de su personalidad queda bien marcada. En cualquier caso, lo lastimoso de todo este asunto, desde luego, es pues que se están reduciendo penas de agresores, de violadores, y que desde luego para las víctimas debe ser una doble condena. Está siendo un doble castigo. Pero cambiemos de tema, si te parece, don Diego,
claro que sí.
algo que también hemos tenido durante esta semana, que son los famosos contratos de obras que se están produciendo de forma masiva. La noticia ha sido y ha estallado en el Ayuntamiento de La Laguna, aunque es una práctica habitual en todos los ayuntamientos de España.
En todos.
Esto viene realmente provocado porque se produjo una modificación en un decreto ley en el año 2019, que lo que intentaba era paliar una situación que ponían encima de la mesa nuestros científicos, nuestros tecnólogos, es decir, la gente que investiga. Y es que con las limitaciones que se produjeron en la Ley de Contratos Públicos de 2017, solo se podían dar para obras 40.000 euros, pero para suministros y servicios 15.000 euros. Eso producía que cuando nuestros científicos querían hacer algún experimento, o las universidades tenían que hacer alguna investigación, no podían optar a que puedan acceder de forma rápida, de forma veloz, a el sustrato para sus investigaciones. Eso se modificó el límite que impedía que se pudiesen fraccionar cantidades importantes para evitar precisamente el control pre, es decir, el control de la intervención, y para evitar que se fraccionasen facturas grandes. Esto se ha utilizado, como siempre, de forma torticera por nuestros políticos para hacer lo que se ha producido en La Laguna, que, insisto, es una noticia que ha salido esta semana en La Laguna, pero que es una situación que se produce en todos y cada uno de los ayuntamientos de España, que es el fraccionamiento de contratos grandes, de contratos de más de 40.000 euros en el caso de obra, o de 15.000 euros si son suministros o servicios, para dárselo de forma, vamos a decir, dirigida a personas afines y así poder solventar pues las limitaciones que tendrían si tuviesen que ir a un procedimiento negociado que tendría que ser con publicidad, con competencia y, pues, evidentemente, con intervención previa y posterior.
¿Y se utiliza para todo menos para contratar investigadores?
Evidentemente. Se ha utilizado una modificación que intentaba paliar, y es verdad, una situación que era contraria a los intereses de España, que es el que, evidentemente, los centros de investigación, desarrollo e innovación no podían esperar a hacer un procedimiento reglado al uso, que tardaba, pues, puede tardar 8 o 9 meses para adquirir un sustrato mínimo, por ejemplo. Si estamos hablando de nuestros investigadores del Centro de Investigaciones Científicas que estaban haciendo un experimento con ácido sulfúrico, no podían esperar a tener que hacer una compra de ácido sulfúrico 8 meses, porque si no tendríamos a los investigadores mano sobre mano. Entonces, se modificó precisamente que se pudiese hacer con contratos públicos y que no tuviesen limitaciones de los 40.000 o 15.000 euros con un solo contratista. Esto se ha utilizado, por desgracia, y se sigue utilizando de manera, como decía, torticera, para dar a dedo, dar de manera directa contratos, digamos, a gente que no en todo caso deberían ser los que fuesen los ganadores de ese contrato o los que tuviesen que desarrollar ese contrato. Lo de La Laguna es una más de las miles de ciudades que lo están haciendo y que desde luego el día que intervención se ponga dura y esto sea realmente fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, veremos algunos de nuestros, vamos a decir, prebostes de nuestra sociedad, de nuestros políticos, delante de los tribunales. Está claro que lo que se produjo en 2015, que fue una quiebra de la confianza en nuestros políticos y que hizo que surgieran partidos precisamente para modificar, para regenerar, se ha quedado tranquilo. 8 años después parece que esa necesidad de regeneración ha desaparecido y volvemos otra vez a tener noticias de utilización torticera de la administración para, en este caso, beneficiar a unos pocos.
Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, pero desde luego, fíjate, yo soy un prestador de servicios y he hecho contratitos menores. De toda la vida del mundo mundial ha habido contratos a dedo. Y yo me acuerdo de cuando redactabas proyectos, una vez que lo tenía entregado a un ayuntamiento o incluso a alguna consejería, el propio técnico, no ni siquiera el político, me decía, vamos a partirlo en la mitad, fase 1 y fase 2. Pero era obligatorio que en esa fase 1 hubiese principio y fin, es decir, hubiera utilidad pública, no se podía fraccionar un contrato ni un proyecto si no tenía fin. No era, dejamos la cosa a la mitad, no.
Pues y, si hay que y no solo eso, don Diego, antiguamente cuando usted hacía esos contratos, usted como máximo a lo largo del ejercicio podía tener, si sus contratos eran de obra, la cuantía total de lo que podía contratar por obra menor, por contratos menores, con usted era de 40.000 euros, y cuando fuese de suministros o servicios, como máximo, la sumatoria de esos contratos podían acceder o subir a 15.000 euros.
Se empleaba de manera extraordinaria y desde luego con justificación, se usaba, se usaba.
Que es realmente, volvemos a lo mismo, el espíritu de ese contrato es eso, es flexibilizar los controles para elementos menores, de ahí el nombre de contratos menores. Por desgracia se está utilizando ahora para saltarse las intervenciones. Y bueno, se puede producir, hemos hablado de la laguna, pero le puedo decir un caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde el contrato de una parte del contrato de recogida de basura, de recogida de residuos que tiene Fomento de Construcciones, no se están pagando las facturas porque se adjudicó mediante esta, cuando estábamos en el famoso estado de emergencia, y ahora la intervención evidentemente ha dicho que ese contrato, que supera con mucho los 40.000 euros, hablamos de un contrato de varios millones de euros, tiene que volver a salir a un procedimiento negociado para evitar precisamente esa utilización torticera del contrato menor. Con lo cual, por lo menos tenemos algunos interventores que sí que hacen muy bien su trabajo y que frenan, vamos a dejarlo, la arbitrariedad de nuestros políticos y de algunos técnicos.
Bueno, pues yo quiero hablar contigo de varias cosas, pero antes de empezar con una cosa que yo me quiero acabar con ella porque me parece de lo más divertido que ha pasado esta semana, y además es llamativo y habría que buscar el por qué pasan estas cositas, ¿no? Pero la semana pasada nos quedamos una cosita atrás. Tú lo llamas el Rabocop.
¿Sabe, don Diego, que yo quería acabar con una noticia, por lo menos que nos dejase una sonrisa a todos en la boca, no solo hablar de las penurias que tenemos por nuestro sistema político y cómo está el país? El Rabocop. Esto es increíble. Estamos hablando de un policía que estaba infiltrado en los grupos antiglobalización, antisistema, anarquistas en Barcelona, en Cataluña. Bueno, pues el caballero en cuestión, dentro de su proceso de infiltración, ha mantenido o mantuvo, así por lo menos denuncian, 5 mujeres, relaciones sexuales consentidas en aquel momento con 8, pero 5 de ellas le han denunciado por abuso sexual, alegando que el consentimiento estaba viciado porque si llegan a saber que era un policía, nunca hubiesen tenido sexo con él. Con lo cual, lo que es sorprendente es que evidentemente la demanda ha sido admitida a trámite y le demandan por abuso sexual por consentimiento viciado por falta de información. Claro, esto en las redes, imagínese, don Diego, ha causado furor. Y claro, la gente decía, claro, porque es verdad que cuando uno estaba ligando, decía toda la verdad. O lo mismo cuando pasa con las famosas plataformas de ligoteo que ya eran muy en boga, como puede ser Tinder o Grindr. Evidentemente ahí nadie miente. Todo el mundo dice a qué se dedica, lo alto que es, lo guapo que es, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde luego es sorprendente, pero bueno, tomándonoslo un poco como un humor, desde luego hay que decir que desde luego el agente de policía cumplió con su deber, al menos con 3 de ellas que no le han denunciado.
De momento, ya verá que saldrán alguna más. Pero lo que sí está claro es que este juez es un facha con toga, o esta jueza es una facha con toga, o que es esta que admite a trámite.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho la jueza o el juez, que no sé exactamente...
Evitar polémica.
Del magistrado que aviva la polémica, desde luego lo que ha hecho es cumplir con la normativa. Ha aceptado la demanda de las señoras anticapitalistas que han decidido denunciarle por abuso sexual, por consentimiento viciado, y yo entiendo que lógicamente se sobreseerá el caso porque al final, oiga, usted mantuvo relaciones sexuales de forma libre y consentida. Otra cosa es que el caballero ocultase una característica de su profesión, en este caso que era policía, y no que era un anticapitalista, un anarquista o un antisistema, pero evidentemente nadie las obligó a mantener relaciones sexuales con él.
Oye, ¿has oído la noticia de que una madre vegana ha puesto una denuncia al colegio porque obligan a su hija de 8 años a que se vista de pescadora y eso que lo considera un atentado hacia su integridad mental?
Pues no le he oído, don Diego, pero no me extraña porque desde luego estamos teniendo una sociedad que cada vez perdemos desde mi punto de vista un poco más el norte. Es decir, uno puede ser vegano, uno puede ser lo que quiera, pero desde luego, porque a una niña la vistan de pescadora...
De pescadora.
No creo que se esté atentando contra la salud mental ni el equilibrio mental de ninguna persona. Es más, creo que la profesión de pescador o pescadora es una profesión muy digna, muy necesaria en nuestra sociedad, porque si era de pescadora de los que faenan y traen el pescado al puerto, es algo fundamental para que podamos comer el resto de la sociedad. Y si es de pescadora de las que están en las pescaderías sirviendo el pescado y preparando el pescado, pues hacen que por los que nos gusta cocinar,
podamos tener una forma más sencilla de llevar un plato maravilloso a la mesa y compartirlo con nuestros familiares y nuestros amigos.
A mí me llama muchísimo la atención que esa madre se permita el lujo de usar las redes sociales en nombre de su hija, que tiene 8 años, con el único objetivo, en mi humilde opinión, de conseguir la viralidad, ¿no? Porque a nadie se le puede escapar que es un absurdo, absurdo de los absurdos, que una niña de 8 años se vea agraviada en nada porque el colegio decida que colectivamente se van a disfrazar por motivo del carnaval de pescadora, y ella, la madre, es la que dice que ser pescador es ser asesino de peces.
A mí me gustaría que la Fiscalía de Menores de vez en cuando entrase en las redes y viese esos familiares, en este caso esta madre, podría ser también un padre, que se aprovecha o pone el nombre de sus hijos en ellos para generar lo que se ha dicho, viralidad, para generar audiencia, que es básicamente lo que está buscando con todo el cariño esta tontería, esta madre, que lo que está poniendo encima de la mesa es el nombre de la niña, la está poniendo lógicamente en el candelero, y yo creo que eso es lo que peor que se puede hacer como padres. A todos nos gusta que nuestros hijos sean felices, evidentemente, hombre, pero que creo que toda la audiencia comprenderá que se disfracen en carnaval o en cualquier otro momento de una profesión muy digna, tan digna como es la de pescador o pescadora, pues con todo el cariño del mundo me parece una estupidez, una somera tontería por parte de esa madre, y que solo puede tener el fin que usted ha dicho, y es el de llamar la atención, el de generar viralidad y el de hacerse pues más likes o más o que tenga más seguidores.
Hay que proteger,
por lo tanto,
a los niños. Hay que proteger a los niños.
Incluso de las estupideces de los padres.
Sí, por supuesto, y por eso está el Estado, para detectar a algunos padres estúpidos. ¿Tú te imaginas a ese niño o niña de 8 años cuando llega al colegio el bullying que le puede generar esta situación generada por la madre?
Está claro. Por eso me decía que me encantaría que la Fiscalía de Menores, que yo sé que está muy ocupada, porque es verdad, trabajan de forma ardua para poder garantizar la seguridad de nuestros menores, de vez en cuando tendrían que tener un equipo, unas personas dedicadas a entrar en las redes sociales y ver que este tipejos, pues no tiene otro nombre, esta señora de tipeja, está poniendo a su hija en una situación muy comprometida y que le puede generar, pues como usted ha dicho, que le hagan bullying, que sea la burla de su colegio y los, diría, perniciosos servicios a nivel psicológico que le pueden provocar tener a una madre que lo que está diciendo son someras tonterías, y lo que va a conllevar es que esa niña pues esté señalada.
Y otra noticia que así rapidito, que ya nos queda pocos minutos, creo que lo he leído en El Mundo, puede ser, no sé dónde lo he leído, pero me he quedado con el dato, ¿no? Que realmente estamos empezando a entender las nuevas cifras de cómo se mide el mercado laboral, cómo se miden las cifras del paro con esta modificación parcial o esta reforma de la reforma laboral que se ha producido en los últimos tiempos y que nos viene dando unos datos del paro tan maravillosos, ¿no? Incluyendo a los parados discontinuos como empleados, y bueno, pues las cifras empiezan.
Bueno, yo creo que usted y yo, don Diego, perdón que le interrumpa, entendíamos perfectamente que esto era un maquillaje maravilloso hecho por el Ministerio de Trabajo, nuestra gran vicepresidenta y ministra de Trabajo, la señora Díaz, y que básicamente, pues como usted decía, podemos entenderlo y vamos a ver cómo las cifras del paro empiezan a dar las realidades. Y la realidad es que aquí hay 1,5 millones más de trabajadores en paro, porque las actuales estadísticas lo que contemplan es que los fijos discontinuos, es decir, aquellos que tienen un contrato pero están trabajando durante una semana y luego puede estar 6 meses sin trabajar, los consideran que estén trabajando, a pesar de que están en sus casas, que están cobrando el paro, pero sin embargo les consideran que están trabajando. De ahí esa virtuosidad de nuestras cifras, y somos el país de España, el país de Europa, perdón, que genera más empleo sostenible, de calidad, y la realidad es que han hecho unas trampas estadísticas, han hecho unas modificaciones a la forma de contabilizar a los desempleados, donde establecen que, les digo, más de 1,000,000 de personas que realmente están en sus casas, que están realmente buscando trabajo, pues figuran como trabajadores en activo, porque tienen un contrato de fijo discontinuo.
Pues hay un montón de bajas en el mercado, en el sector del autónomo, pero el dato más importante, yo creo que al final alguien va a poner ya luz sobre este tema. Llevo años diciendo que a mí me parece todo muy bien los datos que se aportan, pero realmente el dato importante es la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, cuánto dinero ha ingresado mes a mes. Y el dato que aporta el periódico El Mundo, es el que lo está aportando, es que los contratos han subido. Un 42% los de 2 a 4 horas, un 27% los de 4 a 6 horas. El resto, excluyendo los indefinidos a tiempo parcial, han disminuido. Pero el dato jodido de analizar y de aceptar es que el número de horas total cotizada en el año 2022 han sido un 6% inferior al número de horas total cotizada del año 2021. Ese es el dato grave y nadie lo está contando.
No. Ese es el dato real. Grave porque lógicamente es un dato negativo, muy negativo, pero es el dato real. Y es por encima de la mesa también una figura que es la del subempleo, que es gente que querría trabajar más horas, pero que en el puesto de trabajo donde está desempeñando su labor no le dejan hacerlo, no necesitan más horas. Y eso es una cosa que no viene de ahora, es una cosa que veíamos en el 2015 cuando algunos teníamos cierta responsabilidad en algunas comisiones de empleo y seguridad social, y se ponía encima de la mesa que realmente en Europa también pasa, en Alemania sobre todo, hay un elemento de subempleo, es decir, personas que están trabajando menos horas de las que podían trabajar y de las que querrían trabajar. Y esto se va a acrecentar en los próximos años. Y desde luego tenemos un mercado de trabajo que todos sabemos que es un mercado de trabajo muy poco flexible y que cuando produce una crisis enseguida se genera destrucción de empleo. Vienen tiempos duros, don Diego. Yo quería haber acabado con una noticia más feliz, la del Rabocop me parecía más hilarante, pero no es cierto. Ese dato que usted marca es un dato muy importante. Al final, a pesar del maquillaje que se quiere hacer desde Moncloa, lo importante es cuánto se está facturando a nivel de sigla social, cuántas horas están pagando cotización de la seguridad social, y lo que deja muy claro es que tenemos un 6% menos de horas, que al final es lo que importa.
Pues don Saúl, ¿qué le digo yo? Que la semana que viene más, no sé si mejor.
Esperemos que mejor y con noticias más alegres. Un abrazo muy fuerte, don Diego. You've done it all.
Pues una pequeña pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes para hablar de cine. Pues comenzamos el tiempo de cine con Manu Díaz Noda al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, sorprendido por muchas cosas, pero bueno, esperando que me digas qué vamos a hacer este fin de semana con respecto a lo que cine se refiere.
Pues cine, yo siempre te doy dos opciones, te quieres quedar por casa,
no,
o hoy, mejor...
Esta semana quiero ir al cine, quiero ir al cine el sábado.
Ah, pues mira, pues ahí tienes variante, pero eso entonces te lo dejo
para después.
Para el final, sí, vamos a empezar por los que se quieran quedar en casa, que también hay opciones, porque además encima... pues digamos que las plataformas se están poniendo en modo San Valentín, porque el próximo martes tenemos la celebración del Día de los Enamorados y hay que también aportar algo de contenido en esa línea. Y empezamos por Netflix, precisamente con una comedia romántica que se titula Tu casa o la mía, que es una película protagonizada por Reese Witherspoon y por Ashton Kutcher. Está escrita y dirigida por Aline Brosh McKenna, que es una guionista de películas como El diablo viste de Prada, 27 vestidos o más recientemente Cruella, y que aquí pues da el salto también a la dirección de largometraje, y había dirigido algunos episodios de algunas series en las que participaba como guionista, y nos cuenta la historia de dos amigos que se conocieron tiempo atrás, que en un principio se conocieron en una cita, pero que en esa cita pues descubrieron que no había una química sentimental entre ellos, pero sí, digamos, conectaban como amigos, y desde entonces pues han mantenido esa amistad a pesar de vivir en ciudades muy distantes. Ella vive en Los Ángeles, él vive en Nueva York. Mientras que él en Nueva York pues ha llevado vida de soltero y pues digamos saltando de mujer en mujer, ella pues ha sido madre y se ha dedicado a cuidar de su hijo. Y ha centrado su vida en eso. Él, viendo que ella está como atrapada en ese estilo de vida, pues le propone intercambiar casas por una semana, que él se queda con su hijo cuidándole y que ella pueda ir a Nueva York, salir y disfrutar de la noche neoyorquina y despejarse un poco. En este cambio, pues bueno, de repente... pues ella puede tener la ocasión de conocer a nuevos hombres, pero también pues entre los dos protagonistas se inicia digamos un replanteamiento de lo que es su relación de amistad y añoranza de que a lo mejor aquella primera cita hubiese quedado en algo más que una que ser simplemente amigos. Es mucho mejor hablar.
Es Espera, ¿qué es todo esto?
Peter no está interesado en mí de esa forma, ¿verdad?
Deberíamos ver lo que tenemos y podríamos...
Bueno, pues vamos a irnos con la segunda opción, que creo que viene en Amazon, ¿no?
La segunda opción viene por Amazon, efectivamente, también viene en formato de comedia romántica, aunque no tan tradicional como la anterior. Se titula Somebody I Used to Know, que se podría traducir como Alguien a quien yo solía conocer, y es un proyecto conjunto de Alison Brie y Dave Franco, ambos son actores, matrimonio en la vida real, y aquí pues escriben el guión a cuatro manos. Dave Franco se encarga de la dirección y Alison Brie de protagonizar la película, una película donde comparte reparto con el actor Jay Ellis y la actriz ahora mismo en alza en Hollywood, Kiersey Clemons. Alison Brie interpreta a Ali, una mujer que regresa a su pueblo natal después de haber estado un poco fuera. Allí se reencuentra con su exnovio y en lo que se van poniendo un poco al día, pues ella empieza de nuevo a recordar los sentimientos que tenía hacia él. Él está prometido, está a punto de casarse, y cuando Ali conoce a la prometida de su exnovio, de repente ve en ella aquella mujer que ella solía ser cuando estaba saliendo con él tiempo atrás, y que con el paso del tiempo, pues bueno, digamos que ella se ha ido cambiando y ha dejado de ser aquella mujer a la que ahora añora tener aquella personalidad. Así que, como decimos, una comedia también romántica, pero también de redescubrimiento y de, digamos, volverse a conocer a, de la mano Alison Brie y Jay Franco. Keep your eyes on the iPad. Bradley's Pitt Campbell, do not chase the naked ladies! Ellie, this has gone way too far.
No, I don't know what to do anymore. Bueno, pues concluimos con las pelis y ahora nos introducimos en el mundo de las series.
Sí, aquí seguimos con la temática de amor, pero en este caso dejamos el amor romántico y nos vamos a por el amor por el dinero y por el poder. Porque nos llega El Padrino de Harlem, que es una serie de HBO Max que llega ahora a su tercera temporada. Está protagonizada por Forest Whitaker y bueno, la serie es una serie basada en un personaje histórico, un gánster llamado Bumpy Johnson, que digamos tuvo su cuota de poder en el Harlem de los años 50 y los años 60, pero en dos periodos diferentes. Los años 50 fue donde ascendió al poder, después estuvo en prisión durante 10 años y en los 60 regresó con intención de recuperar su espacio de poder, enfrentándose a la mafia italiana, pero también en pleno momento de eclosión de los movimientos sociales en Estados Unidos, vinculándose, pues por ejemplo, con Malcolm X. Aquí en esta tercera temporada, pues seguimos en ese proceso de confrontación de Bumpy Johnson con el crimen organizado, intentando recuperar ese espacio de Harlem como su nicho de poder, y al mismo tiempo pues la entrada de un nuevo enemigo, en este caso el crimen organizado latino, también residente en Harlem, y que pues no está dispuesto a que Bumpy Johnson recupere su trono, sino si acaso compartirlo con la mafia latina. Una serie de impacto, la verdad es que una serie que sus dos temporadas anteriores pues marcó un nivel bastante alto dentro de el catálogo de HBO, y que por supuesto pues bueno, no siempre nos deja esa gran oportunidad, que es poder ver a Forest Whitaker, además de otros actores como Vincent D'Onofrio o Giancarlo Esposito.
Pues vámonos con otra opción también de serie.
Sí, cerramos las plataformas con otra de las series del momento, en este caso pues bueno, una serie que arrancaba pues digamos con una temática hablando de masculinidad tóxica, y que pues esa masculinidad tóxica se ha vuelto un sex symbol de la pequeña pantalla. Todo hay que decirlo. Tenemos a You, que es una serie creada por el productor Greg Berlanti, un productor al que también vinculamos mucho con el mundo de los superhéroes, porque es productor de series como Arrow, como Flash, como Lois y Superman, como Leyendas del Mañana, pero que aquí, pues bueno, aborda una línea diferente. En las tres temporadas anteriores, pues teníamos esa relación del personaje principal, Joe Goldberg, con Beck, una mujer que veía en él, al principio, una persona inteligente, elegante, seductora, pero que detrás de esa fachada, pues empezaba a descubrir también una personalidad muy peligrosa y está psicopática. Después de las tres primeras temporadas, la serie da un giro ahora en esta cuarta temporada. Iniciamos una trama completamente nueva, desvinculado de lo anterior. Tenemos a Joe Goldberg, que se ha mudado a Nueva York. Ahí pues se vincula con la jet set del momento. Sigue manteniendo pues esa imagen de hombre interesante, atractivo, intelectual, pero también con digamos esos bajos instintos que había demostrado en las temporadas anteriores. Aquí sí es verdad que intenta llevar un perfil bajo, intenta que digamos sus intereses oscuros pues no salgan a la luz, pero de repente se ve en medio de una serie de crímenes, de asesinatos, que siguen un poco su impronta, a pesar de no ser quien los ha cometido. Así que volvemos a reencontrarnos con Penn Badgley en este papel de Joe Goldberg, que bueno, se ha convertido para él en todo un fenómeno y lo ha alzado como uno de los actores atractivos del momento.
Oh, did someone break your heart?
Did you break my heart, Marion? I walked along the
avenue. Heartbreak is always a catalyst for... Pues vámonos ahora al cine, que yo estoy ansioso de que me recomiendes algo porque tengo que ir el sábado.
Bueno, pues el cine, estamos con cine español. Empezamos con una película de terror. Ahora mismo, pues el cine español, donde mejor rendimiento en taquilla saca, es las comedias, por supuesto, como siempre, pero también lo que es el thriller y el terror. Y en este caso, pues bueno, una película que viene de la mano de un director español, pero que hasta ahora pues ha desarrollado su carrera principalmente en el extranjero. Hablamos de Víctor García, que aparte, digamos, antes de dirigir esta La Niña de la Comunión, que es la película que se estrena en nuestro país esta semana, pues ha estado más bien moviéndose en el terreno pues de secuelas, de títulos, podríamos decir, de terror, y que después, bueno, sus continuaciones han ido directamente pues a un formato doméstico. Ahí tenemos películas como Return to House on Haunted Hill, tenemos Reflejos 2, tenemos Hellraiser Revelation, y su anterior película de género fantástico había sido Gallows Hills, todas con producción internacional, y ahora pues con este salto al cine español, pero manteniéndose dentro del terreno del terror, además acompañado dentro del guión por Alberto Marini, que es también un guionista y director vinculado con el género fantástico en nuestro país. La película nos lleva a finales de los años 80, tenemos a tres jóvenes que viven en un pequeño pueblo que un día pues se van de fiesta a una discoteca, ahí pues consumen todo tipo de sustancias, y que al salir pues deciden digamos optar más por hacer autostop y poder llegar a su casa a salvo. Lo único que por el camino algo se les cruza en el coche, aparece una muñeca vestida de comunión, y de ahí surge pues una leyenda urbana de una niña que había desaparecido justo el día que iba a ser la primera comunión, y que mucha gente dice pues que se aparece cada X tiempo. La película fue presentada en el Festival de Sitges, fuera de concurso, y ahora llega a las salas de cine.
Tenemos que irnos.
Manu, ¿da miedo de verdad?
Eso espero. Se supone que para eso están hechas, pero...
Ya te contaré la semana que viene, porque creo que va a tocar esta.
Bueno, yo sinceramente, sin menospreciar lo que no he visto, creo que hay ofertas más potentes.
Bueno, bueno, este que a mí me gusta pasar miedo en el cine, la verdad.
Vale, bueno, pues yo me esperaría al final.
Venga, pues vamos con la siguiente. Segunda opción.
Segunda opción es una opción para toda la familia. El título es Mi querido monstruo, una película de animación china escrita y dirigida por Jiang Ming Huang, y que este cineasta pues se basa en un poco la mitología china, en el bestiario tradicional, incluso pues parte de la historia viene de algunos de los primeros escritos que hablan un poco de esas leyendas milenarias del país del sol naciente. Tenemos aquí a un protagonista que es un curandero que vive en una isla llamada Kunlun, una isla poblada por seres mágicos. Y que para curar a uno de ellos pues lleva a cabo un experimento que está a punto de destruir toda la isla, y por lo que él pues acaba siendo desterrado. 7 años después regresa a la isla en busca de redención y dispuesto pues a demostrar que lo ha superado los errores del pasado. Una cinta pues con digamos dirigida a toda la familia, con mucho humor, mucho colorido, con esas referencias tanto a nivel de guión como visual a la tradición china, y pues abierta para toda la familia.
Bueno, cuando quieras, en marcha.
Pues vámonos con la tercera propuesta, que esta tiene nombre conocido.
Sí, porque se supone se trata de un reestreno. Regresa Titanic a la gran pantalla 25 años después de su estreno en España. La película es de 1997, pero nuestro país se estrenó en el 98. Y pues bueno, una película que no requiere tampoco demasiada presentación. Es uno de los grandes títulos del cine moderno, ganadora de 11 Oscar en su momento, empatando a número de estatuillas con Ben-Hur. Después, más tarde, llegaría El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que también pues acabarían digamos equiparándose las tres, siendo las tres películas con mayor número de Oscars. Además, una película que lanza al estrellato a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet. La verdad que los dos ya tenían títulos detrás y eran rostros que empezaban a ser conocidos, pero hasta entonces habían trabajado más en un tipo de cine de corte independiente, de autor, y aquí daban el salto a la gran superproducción. Ahora mismo Titanic es la quinta película más taquillera de la historia del cine. La semana pasada era la cuarta, pero ya Avatar 2 del propio James Cameron pues la acaba de aventajar. También es cierto que lo que recaude a partir de hoy pues seguirá sumando, o sea que seguirá siendo, estando ahí en ese podium de las películas más taquilleras de la historia del cine. Y como novedad es que esta nueva versión llega en una versión de 3D, que ya en 2012 James Cameron había hecho una versión 3D, pero esta es una versión revisada de nuevo por James Cameron, mejorada con respecto a la anterior y remasterizando toda la imagen original.
Buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Con gafitas, ¿no? 3D con gafitas.
Sí, porque el otro 3D tiene que salir a la calle.
A mí me acuerdo la primera vez que me puse una gafa de esta con un ojo azul y otro ojo rojo, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo. Eso, aquello que lo único que iba a hacer es para lo que servías, para que no vieras la película.
Que no vieras nada, no veías nada, absolutamente. Pero bueno, está mejorado, ya la gafita está mejorada y además son más cómodas, no son de cartón y eso, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con la última opción que nos vas a presentar, que creo que esta es la que me tenías reservada.
Efectivamente, hablamos de Los Fabelman, que es la nueva película de Steven Spielberg, pero que no es una película más de Steven Spielberg, es la película más personal de la carrera de este cineasta, porque realmente, bueno, el título es Los Fabelman, pero casi que podíamos haberla titulado Los Spielberg, porque es una película semi-autobiográfica, o sea, se inspira en la historia real de Steven Spielberg, de su familia, Lo único que en el guión coescrito por Spielberg junto con el dramaturgo Tony Kushner, lo que han intentado es también ficcionalizar parte de la historia y transformar pues eso, los personajes reales, en personajes de ficción. De ahí el cambio en el apellido y en los nombres de los personajes. La historia tiene lugar entre los años 50 y los años 60, tocando la infancia y la juventud del protagonista, Sammy Fableman, que sería el equivalente a Steven Spielberg, y donde, pues bueno, en esta trama se nos va a contar algunos de los elementos de la vida del cineasta. Por un lado, su relación con sus padres, su madre más vinculada al mundo del arte, de la música, su padre más vinculado al mundo de la ciencia, un hombre mucho más pragmático. Nos va a hablar del descubrimiento del cine por parte de el joven Sammy, es decir, el joven Steven Spielberg, su afición a empezar a rodar cortometrajes y el querer dedicarse a hacer películas, y también lo que fue uno de los elementos traumáticos en la vida de Steven Spielberg, que fue el divorcio de sus padres, y que fue un elemento pues que ha sido clave y que encontramos referencias, guiños a ese trauma en prácticamente toda su filmografía anterior. La película tiene 7 nominaciones a los Goya. Los Goya son este fin de semana, pero acabo de hacer un fijo. A los Oscars, 7 nominaciones a los Oscars. Entre ellos, mejor película, mejor dirección, mejor guión original. Los Globos de Oro ganó mejor película de drama y mejor dirección. Y de nuevo, pues bueno, una de las grandes favoritas en los premios de la Academia.
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
En esta familia están los científicos frente a los artistas.
Pues creo que voy a tomar la decisión en el último minuto. Ya te contaré la próxima semana por cuál me decline.
Vale, tampoco hay que declinarse. Eso no. El latín ya es una lengua muerta, ¿sabes?
Pero escúchame, es que ya el presupuesto familiar no da para. Si fuera uno al cine solo, pero es que no va solo. Y a malas palomitas ni te cuento.
Bueno.
No da para más. De una en una a la semana.
Ya, bueno, lo importante es ir.
Sí, es verdad. Pues nada, vamos a acabar con la selección de banda sonora, que hoy tienes algo que comentarnos porque ha fallecido alguien muy importante que nos ha acompañado durante mucho tiempo y sin conocerlo, ¿no? Porque esta mañana oí la noticia y la verdad es que ha sido autor de infinidad de canciones que han interpretado infinidad de autores, de cantantes, pero la verdad su vinculación con el mundo del cine también es muy muy relevante.
Efectivamente, bueno, hablamos de Burt Bacharach, cantante, compositor, como tú dices, un artista fundamental, porque en su catálogo de canciones están algunas de las grandes canciones pues de los años 60, 70, casi llegando a la actualidad. También pues sus canciones han pasado por algunos de los grandes artistas estadounidenses. Normalmente trabajaba con el letrista Hal David. Era uno de esos cantantes de los que a veces daba como vergüenza decir que te gustaba, porque era música melódica y se le llegó a tachar, porque componía muchas baladas, se le llegó a tachar también de ser un músico cursilón. Yo creo que afortunadamente con el paso del tiempo ese prejuicio lo hemos superado. Burt Bacharach es desde luego uno de los grandes músicos de la segunda mitad del siglo XX, nos deja un legado de canciones fundamental, y en el cine también nos deja muchísimas canciones legendarias. Nosotros nos quedamos con la que le dio el Oscar. Realmente en su carrera tiene 3 Oscars, 2 en 1970, por la canción Raindrop Falling on My Head y por la partitura musical de Dos Hombres y un Destino, y después en 1982 volvería a ganar el Oscar con la canción Best That You Can Do de la película Arthur. Previamente había sido nominado pues por What's New Pussycat, por Alfie y por Casino Royale. Casino Royale, la primera versión, no la de Daniel Craig. Pero bueno, desde luego el gran momento suyo fue Dos Hombres y un Destino, Raindrop Keep Falling on My Head, ese momento de Paul Newman y Catherine Ross paseando en bicicleta, es historia del cine. Y bueno, ahí nos queda este tema para recordarlo y que nos seguirá acompañando el resto de nuestras vidas con sus canciones. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on.
Enorme el catálogo del señor Bacharacha. Manu, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Gente Radio para decirle a nuestros oyentes que existe la oferta cinematográfica y que recomendamos que vayan a la sala, ¿no es verdad?
Por supuesto, aquí estaremos de nuevo.
Manu, buena semana, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta la próxima.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, el programa semanal del viernes y con esto la semana completa radiofónicamente hablando, tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido amigo Kiko de la sala Teatro Timan Falla. Muy buenos días, Kiko.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Y nada, también un saludo a toda la audiencia de Gente Radio y también buenos días a José Reyes.
Pues no tienes la voz tan mal como yo te esperaba.
Sí, la tengo lo menos mal que... Yo creo que sí, ya voy mejor.
Bueno, pues suficiente como para que nos cuente a mí, a José y a todos los oyentes de Gente Radio qué nos ofrece la sala Teatro Timan Falla este fin de semana, que creo que tiene una agenda bastante apretadita y bastante interesante.
Sí, señor, no te equivocas, bastante apretada. Empezamos con hoy viernes, día 10, tenemos Historias del Tango, un precioso y muy dinámico y visual espectáculo de tango. Que lo tenemos hoy a las 8:30 de la tarde y comentarle que son los artistas que hacen la actuación son argentinos, dos parejas de baile y también un músico, que las entradas las pueden obtener a través de Ticketi o bien en la agencia Los Puntos de Venta Lonten Tour o en la propia taquilla del teatro.
Fantástico.
Los precios son... Perdón, Diego.
Fantástico, fantástico, que además tenéis posibilidades de tenerla en Ticketit, que es interesante, y en la propia entrada, que es quizás lo más fácil. Cuando uno tiene ya, ¡pum!, a las 8:30 en la puerta de entrada, tiene ticket todavía. Eso sí, no se ha llenado, ¿no?
No, para hoy de momento no. Sí tenemos, ya digo, dos precios, de 25 euros la zona VIP y el resto de la sala pues a 20 euros. Luego comentar que para mañana sábado sí que tenemos un especial tributo de Tina Turner. Aquí sí que tengo que comentar que solamente nos van a quedar entradas por taquilla, pues ya hemos cerrado la venta online y los puntos de venta también, porque la verdad que la afluencia de personas para interesados en este producto ha sido muy buena, como otros espectáculos y tributos que hemos hecho en la sala.
Lo hablábamos la semana pasada, que es el mismo que se hizo antes de la pandemia, ¿no? Es espectacular ese tributo.
Sí, esto es un espectáculo, ya te digo que antes de la pandemia lo hicimos, pero ahora esta banda va a venir más completa y también la sala que cuenta con mejores medios. O sea, esto me imagino que va a ser algo mucho más espectacular que la vez anterior. Esto está de la mano de Patricia Baker, que es una artista que no solamente lo caracteriza muy bien a Tina Turner, sino la voz que tiene, que es, vamos, muy, muy similar. Ella también es una artista que se mueve no solamente en ámbito nacional, sino internacional. Y tenemos la suerte de volver a retomarlo con ella, otra vez los tributos de Tina Turner.
Pues además, si se llena la sala, que es muy probable que se llene la sala, probablemente volváis a presentar este tributo dentro de unos meses, ¿no? Es decir, que no nos vamos a quedar, quien queramos verlo, no nos vamos a quedar sin verlo.
No, seguro que lo vamos a repetir, porque la verdad que es un tributo muy bueno y que lo van a demandar el público. Luego también comentar, bueno, ya decir que mañana solamente nos quedan la gente que venga por puerta y una vez se llene el aforo, pues sentimos a aquellos que no lleguen a tiempo que no puedan entrar.
Así que nada, que un poquito antes de las 8:30 a pasarse por la sala.
Sí, la puerta la abrimos a las 8, a las 8:30 del espectáculo. Pero sí recomiendo a la gente que venga un poquito antes de las 8 para que hagan cola y los primeros que lleguen pues tengan la opción de entrar.
Perfecto.
Y luego comentar ahora también que este domingo, día 12, vamos a empezar con una nueva apuesta que esto se llama Canary Talent. Es una nueva apuesta con joven para disfrutar con el talento canario de la mano del amigo Alejandro, que da la oportunidad a jóvenes talentos canarios con voz en directo, pueden escucharlo. Y decir que este domingo tenemos un cartel de lujo, va a actuar Muriel Sardá, Mandy Hernández, Ana Arma y King Simmons. El precio de la entrada es de 15 euros y lo pueden adquirir a través online de Ticketee en los puntos de venta del Onten Tour o en la propia taquilla del teatro del día del evento, que esto es el domingo a las 8 de la tarde.
Y también llevará, no sé si se ha caído o no se ha caído, una presentación por parte de una actriz o una cantante que estuvo aquí la semana pasada.
No, esta cantante creo que sí viene el domingo.
King Simon.
Sí, vale. Sí, muy buena. La verdad que la escuché la semana pasada en Gente Radio ahí con ustedes y la
me
verdad
sorprendió.
Que lo hace muy bien. Sí, muy bien, maravilloso.
Pues Kiko, ¿qué te digo? Que fuerte fin de semana se os espera, así que cuídate esa voz porque algo tendrás que estar haciendo tú durante estos 3 días.
No, claro que la tengo, me he cuidado bastante. Ya por suerte estoy saliendo ya del resfriado. Es que claro, con el frío que ha habido estos días y la nieve que ha caído y todo el tema, pues me he visto afectado también, como toda la gente.
Pues, ¿qué te digo? También, dime.
Sí, dime.
No, dime tú, no, dime tú.
Que la próxima semana también recordar que tenemos Flamenco los miércoles, que ahora mismo la verdad que es un espectáculo precioso, y no lo digo yo, sino toda la gente que viene y la asistencia de público, que cada vez estamos llenando más la sala.
Pues nada, concluyo contigo el programa de hoy. Además, concluyo con el homenaje que le hemos estado haciendo esta semana a Tina Turner, el preludio del gran tributo que se le va a dar en la sala Timon Falla este fin de semana, el sábado a las 8:30. Así que te digo adiós. Recuerdo a todos nuestros oyentes que José Reyes sigue estando enfrente de todo y que yo estoy enfrente del micrófono hasta que el cuerpo me aguante. El lunes volveremos a encontrarnos a las 7:30, fieles a nuestra cita. Ahí te dejo el homenaje que esta semana ha hecho Gente Radio a Tina Turner. El último temazo que compartimos con todos nuestros oyentes. Y contigo, Kiko. Typical Mail. Hasta el lunes.
Hey.